3, 2, 1. Game over.
Pues cuando son las 10 y 5 de la mañana, cada vez, a mí esto cada vez me cuesta más.
Me hace gracia porque...
A mí me cuesta más.
Se ha instaurado una nueva rutina, una nueva moda en los componentes de Game Over, que es entrar con un café en la mano.
Es verdad, esto no sucedía.
He entrado con el café en la mano y me he visto a casi con un café en la mano.
A Koopa.
Y cuando Koopa ha llegado con un café en la mano.
Sí, sí, sí. ¿Por qué será? Porque será a las 10 de la mañana. A las 10 y 5 de la mañana empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Speed. 107.2 la frecuencia modulada. ¡Vamos que no vamos! Y empezamos el programa hablando de hijos de la gran chingada, de cabronazos, de desgraciados, de mamones,
¿chingada?
De cabrones, de las... La gran chingada, no lo he oído nunca, hijos de la gran chingada.
¿Estás jugando a Resident Evil 4 o qué?
Gente asquerosa, gente que no merece salir a la calle, gente que merece que le escupan, gente odiosa, gente detestable, gente que odio con todas mis fuerzas, cabrones en definitiva. ¿A quién se le ocurre? ¡Maldito cabrón!
¿Qué vas a hablar de Sega?
No, no voy a hablar de Sega.
Ubisoft.
No, de hecho no voy a hablar ni de una compañía. Voy a hablar de una persona, de un ser humano al que detesto con todas mis fuerzas. Al señor Madureira. ¡Cómo odio a Madureira! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Odio a este tío! ¿Conocéis a Madureira? ¿Sabéis quién es Madureira? Lo tenéis un poco por la mano, ¿no? ¿Sabéis quién es?
El de Darksiders.
Sí, el de Darksiders, Isako. El de Darksiders.
¿Pero qué pasa?
Pero tú no sabes. Este tío, ahora... ¡Uy, es que este tío hace videojuegos! ¡Este tío hace videojuegos! ¡Mentira! Este tío era dibujante de cómics. Este tío hacía cómics en su época, pero un día dijo, pues voy a hacer videojuegos porque me ha dado por ahí. Voy a hacer videojuegos. Pero dijo de hacer videojuegos cuando le faltaba un puto número para acabar una serie que estaba haciendo que se llamaba Battle Chasers. Y la dejó inacabada.
Espera. Me estás diciendo que Madureira es español.
Sí, un poco.
Que lo deja todo sin acabar.
O sea, le faltaba un número. ¡Un número! Para acabar la serie y dijo, no, que me he cansado, que voy a hacer videojuegos.
¿Sabes qué pasa?
Y ahí está, eso han pasado 15 años.
¿Sabes qué pasa? Que como artista se ha dado cuenta de una cosa. Es hacer cómics significa que desde su lanzamiento hasta su finalización tiene que dibujarlos.
Hombre, es lo que tiene, sí.
Hacer juegos solo tiene que hacer al principio. Luego ya hay un tío que hace 3D y que se lo pasa.
Programador, programa.
Pero porque dirás tú, entre Darksiders 1 y Darksiders 2... Como que un hueco bastante gordo tuvo para acabar Battle Chasers.
Pero fíjate que este tío es tan cabrón. Es que el grado de cabronía es tan inmenso y tan gigantesco que hace unos 4 o 5 años, quizá menos, perdona si me equivoco, el tío sacó un recopilatorio de tapa dura con un par de huevos de la serie inacabada. Está inacabada y saca un recopilatorio completo. ¡Una polla como una olla! ¡Cabrón! Pero esto no es lo peor.
¿Y te lo compraste?
No. Por cierto, aún tengo las grapitas. Pero esto no es lo peor. Lo peor es lo que ha hecho nada esta semana.
¿Qué?
Claro, llevamos, insisto, 15 años esperando saber cómo acaba esta puñetera serie. Pues ¿sabes qué ha hecho este tío? Dice, oye, que como esto de hacer videojuegos se me da bien. Está bien, hace buenos videojuegos.
Espera. ¿Los hace él?
Bueno, ya me entiendes.
¿O los hace su equipo?
Ya me entiendes. Pues como esto de hacer videojuegos se me da bien, oye, que... Que voy a hacer un videojuego de Battle Chasers contando el final. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta!
Oye, perdona, está
o
bien.
Sea, ¡no!
¡Sí!
¡No!
¡Es o sea, Matrix!
¡Los cojones, Matrix! O sea, yo iba a comprarme el último número, que era en formato grapa, que valía 200 pesetas. ¡200 pesetas! Arriba, abajo. Y ahora tendré que gastarme 70 pavos para saber cómo acaba el puto cómic.
¡Qué listo es el cabrón!
¡Es cabrón! ¡Es que es un cabrón!
Espérate.
¡Oh, cómo lo odio!
Espérate, me llega un fax. Va a hacer un formato episódico y no te lanzará el último número. Serán 6 capítulos, pero solo lanzaré 5.
Te odio.
¿Pero por qué 70? Espérate, Otogami.
Bueno, va, sí, es verdad, perro, perdón. Perro, cuando salga el juego de Battle Chasers, vas a buscarme un buen precio, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, gracias.
Que te lo vas a comprar, ¿no?
Sí, me lo voy a comprar porque soy imbécil. Madureira es un cabrón, pero yo soy imbécil.
Que hablas con la puta de Kojima.
Sí, sí, Kojima salta y tú saltas cuán alto. En fin, Madureira, este querido amigo del metal. Esto es un tema que seguramente ha tenido mucho que ver. Ay, en la encuesta de la semana, amigo Cupa.
¿Seguro?
Efectivamente, y esta semana preguntamos, ¿lo de Madureira qué?
Espera.
Otra vez. Cupa, esta costumbre ya hay que dejarla.
¡No, Cupa, no! Dame el periódico. Es que esto solo lo entiende con golpe en el... no hay periódico. No,
aquí lo tienes.
A ver, dale en el hocico. Dale en el hocico.
No, en el hocico, no te tapes la cara.
Espérate.
Quítate las gafas.
Eso duele.
Si quita las gafas.
Son 35 páginas.
No pegarías un hombre con gafas, ¿no?
¿Se las ha quitado?
Claro.
Pues eso.
Total, no hay problema, si de primer guantazo saltan.
Ciertamente. ¿Lo de Madureira qué?
Sí, ¿lo de Madureira qué?
Opción 1, ya le vale.
Ya le vale, es que ya le vale.
Opción 2, bueno, menos es nada.
Sí. Tú también te curran las respuestas, ¿eh?
Opción 3, la fruta está muy Madureira.
Uy, me encanta.
No, le vuelvo a dar.
No, pero no le des, es un genio.
A ver, se prepara la bola de papel.
A que te doy también a tío sano.
Uno llegas.
Y cuatro, esto de un sueño de Mirindo.
Bueno.
Y vamos pues a publicar ahora.
Yo solo digo una cosa, el de Bastard ya lo hacía antes.
Sí, no, el de Bastard es el primigenio, este es el alcoholizo antes que nadie. ¿Qué tenemos, nuevo sistema de encuestas?
Hay un nuevo sistema de encuestas.
Se llama Farala y es divina. ¡Sí!
No, se llama Easy... Yo lo llamo Easy Pollas, no es Easy Polls.
¿Cómo?
Easy Polls, yo leí Easy Pollas. Easy Poll.
Amigos, eso ya estaba, ¿eh?
Amigos de Easy Polls, si nos escucháis desde aquí, ya sabéis, el sábado a las 10, hora española, podéis hacer que pete el sistema para seguir la costumbre un poco, ¿no? Lo de
exactamente.
Habitual. En fin, y la semana pasada también hubo una encuesta llena de luz y de color.
Pues sí, la semana pasada preguntamos lo de Tom Kalinske, ¿qué?
Qué asco das, ¿verdad? Es que,
no, es que además me acabo de fijar, ha seguido la misma estructura.
Claro, por eso lo he hecho, si no...
Eres, y ha
ganado con un 82% de los votos Kalinske para todos.
¿Cómo no?
Previsible, pues cuanto sí, menos. Pues sí. Vamos a presentar al equipo del programa. Y hoy tenemos con nosotros a Lisaco.
El otro día nos ponían a parir.
Bueno, el otro día. El otro día, todos los días.
Hace una semana o dos.
Todos los días.
Porque decían que habíamos cerrado el chat. Y yo, no. Lo que pasa es que no teníamos internet en el ordenador y no habíamos entrado. Pero
pequeño problema, ¿no?
Vale, hemos entrado ahora y pone, el chat está cerrado por el administrador.
¿Qué dices?
¿Qué administrador?
¿Qué dices?
Que no sabemos nada.
¿Qué dices?
Me acabo de enterar.
¿Pero quién es el administrador del canal de chat de Game Over?
Nadie, ¿eh? Eso de estos chats automatizados.
La mano negra.
La mano negra.
La mano negra.
La mano de Snake, sí.
La mano de Snake. O sea, ya lo... gente, tranquilos, que ya miraremos a ver qué ocurre, pero...
¿Qué está pasando aquí?
No tenemos ni puñetera idea de qué pasa con el chat de Game Over.
Es un grupo de Twitter.
Y saco lo del chat, ¿qué?
Eres...
No, estoy esperando que haga el juego con mi nombre. O con mi nick.
Es que...
Pero,
lo de Isako, ¿qué?
A ver, la fruta está muy Madureira, Kalinske para todos, ¿qué vas a decir con Isako?
No, voy a darte opciones, tío. Se
iba a presentar
Isako, ¿qué?
Iba a presentar a Cupa, pero paso. Hola, Kashi.
Hola.
¿Qué tal?
Pues llevo 3 días intentando. Digo, me compro el The Crew, no me lo compro. Me compro
The Crew. El de los coches.
Sí.
The Crew.
Y luego digo, ¿con quién lo voy a jugar?
Es un juego online, si no lo juegas con nadie, un poco tonto, ¿no?
Claro.
Me podéis ir por América, ¿no? Con el cochecito.
Sí, pero yo solo.
Hay un modo, hay un DLC de co-conductor del...
¿De copiloto?
De copiloto, gracias.
Sí, para que nos pase como el Far Cry. ¡Fun, súbete al coche! No, al otro coche.
Sí, no, eso es una historia muy larga que algún día contaremos a nuestros nietos. Amigo sano.
Oye, pues al final bajó de precio el amigo de Mega Man.
¿Ha bajado de precio el amigo de Mega Man?
Ya se está viniendo para casa.
¿Ya se está viniendo?
14 uretes.
Bueno, está, pero todavía puede bajar un poquito más. ¡El Dojon de los amigos!
¡Ay, que se me ha olvidado traerte tu Kirby!
Y tenemos con nosotros a Mer.
Hola, buenas.
Cupa, venga, di algo.
Hola, y te a ver Kingsman, que está
sí,
muy bien.
¿Te ha gustado Kingsman?
Sí, muy buena.
Tiene una de las mejores escenas de, literalmente, violencia gratuita sin ningún tipo de sentido. Y yo me toqué en el cine.
Y también está un show de ustedes, el señor Marroya en el Fun. Ya han venido a vernos aquí nuestros amigos Ángel y Eduardo, correcto. Ángel y Eduardo han venido de la Chibi Japan Weekend, que la están haciendo ahora mismo en Barcelona.
No
han venido. Se han escaqueado.
Se han escaqueado un poco.
Porque me han contado que había un stand que montar.
¡Ah!
Y han dicho, ¡uy, es que Game Over lo echan a la misma hora!
Pero los stands no se montan antes de que se abra.
Claro, pero tendrán que llegar hasta aquí.
¡Claro! Guillo, guillo, codazo, codazo, patar los huevos. Vamos a el sumario del programa. Así que... Y
en el programa 553 comenzaremos, como siempre, con las noticias. Tendremos el regreso de la Perla Pocha, juegos que quisieron ser Portal y se quedaron a las puertas. Ya, ya, casi ya.
Uf,
te estás,
joder,
te estás ocupando,
Todo, toda la tarde de ayer pensando. ¿Cómo le llamo? ¡Ah, qué idea!
El juego de esta semana será Life is Strange, episodio 1 para Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 y PC, y Monument Valley para iOS y Android, a ver si esta vez sí que entra.
A ver.
Y acabaremos con lo que siempre quiso saber sobre los videojuegos y nunca se atrevió a preguntar, dónde volveremos a hablar de películas, pero en este caso sobre la película de Street Fighter 2.
Si para una cosa, amigos, ha dado noticias y titulares hasta GDC, es que saldrá de la GDC y me pongo con esta música, me pongo ahí.
¿Eso no era un grupo?
Me pongo bravo.
¿Un grupo musical español? ¿A GDC?
Por Dios. Has tardado, ¿eh?
Me da mucha rabia la gente que se pone todo loca en estas ferias técnicas de.
Como Fukui.
No, Fukui no. Fukui es un tío que lo dice.
Fukui es una. No lo voy a decir por
qué. Fukui es muy consciente y también lo ha dicho. Es decir, en estas ferias son para profesionales. De profesionales a profesionales. Aquí no se presentan cosas.
Sí, sí, profesionales. ¿Tú has visto qué pinta de groupie tenía Fukui en la GDC? Que iba por ahí. ¡Ah!
A ver,
¡ah!
Fukui es una groupie.
Y subiendo fotos, es la puerta del paraíso.
Fukui es una groupie. Pero que no te van a presentar Half-Life 3 y lo sabemos todos.
El GDC, amigos, ahí celebrándose. ¿En San Francisco era?
Sí.
En San Francisco celebrándose ahí. Madre mía, novedades, fiesta, Half-Life 3. No, pero bueno, se han presentado porrón de nuevos motores gráficos para la Next Gen. Bueno, más que nuevos motores gráficos, se han presentado nuevas versiones de los motores gráficos de toda la vida.
Con las secuelas.
Sí, sí, secuelas de motores gráficos.
¿Dónde están? ¿Dónde están las IPs nuevas en motores gráficos?
Es verdad, ¿dónde están? Claro, a ver, la gente, yo entiendo, la gente está comprensiblemente cada vez más enfurruñada con esto de la Next Gen, ¿no? Porque es que la gente, que también parecen nuevos, gente, parecéis nuevos, la gente se esperaba esto de la Next Gen como más bonito. La palabra es bonito.
Te voy a decir.
Se esperaban, oye, qué bonito va a ser la Next Gen, qué bonito.
Te voy a decir que incluso que yo me he considerado bastante experimentado en este aspecto de
motores gráficos. De
saber lo que me puedo llegar a esperar.
Sí. Hombre, tienes una
incluso
edad.
A mí ya me. Incluso a mí me ha decepcionado.
También a ti, tú también estás con lo de. Me lo esperaba bonito.
No. Estoy en plan de. Juego un juego de Next Gen. Impresionante. Esto nunca he visto y tal. Y veo la versión de un gradeada a Play 3 y Xbox 360. Y dices, pero si se ve igual.
Eso sucede.
Y eso es la decepción que me estoy llevando en esta generación.
Eso sucede. Eso es innegable que está sucediendo. Está pasando en la calle ahora mismo. Pero lo que pasa es que la Next Gen está aquí, la gente quiere nuevos gráficos, quiere motores gráficos revolucionarios, y las empresas, los desarrolladores de motores gráficos, han puesto las pilas y han presentado pues nuevos motores, nuevos, las secuelas de sus motores más famosos. Y por ejemplo, pues en la GDC, que sí hemos visto que Valve anunciaba el Source 2.
¿Y para cuándo el Source 3? Nunca, ¿no?
Nunca.
Source 2, episodio 1.
Exacto. Que si un Unreal Engine 4, que empezaron a aparecer aquellas demos técnicas del piso de París, el famoso piso de París, que eres visitar un piso en París, un Unreal Engine 4. ¿Por qué en París? La pregunta era, ¿por qué en París? Si es un piso, da igual donde esté. Es igual, cosas de
es como cuando ven ciudades súper raras, góticas, y dicen, es una ciudad europea.
Ya está.
¿Qué puta ciudad europea has estado tú?
Eso lo hizo Kojima en el Metal Gear 4.
Eso lo hizo Kojima, eso lo hizo el de Bayonetta, eso lo ha hecho todos.
Pero no, Bayonetta era Gaudí.
Claro.
Va por culo.
Sí, pero eso se llama ciudad europea.
Bueno, oye.
Ya está.
Unity también muestra su Unity 5. Ahí, venga. No sé vosotros, pero os habéis dado cuenta del patrón. Llevamos un mes en que semana arriba, semana abajo, que no paran de aparecer por internet vídeos de nuevos motores gráficos, enseñando pues todo lo que serán los genitales, ¿no? Dicen, mira, mira, qué grandes tenemos los genitales y qué bonita va a ser la Next Gen ahora sí. Ahora va a ser bonica, porque no gracias a nuestros nuevos motores gráficos.
Creo que la mejor sacada de polla ha sido la del Unreal.
¿Tú crees?
Con el Tournament.
Sí.
¿Has visto el Tournament?
No, no lo he visto.
Se ve de lujo.
¿Sí o qué?
Y creado por la comunidad. Ah, ni siquiera creado por profesionales, creado por la comunidad.
Madre mía.
Y se ve de auténtico lujo.
Pues con esta tontería de enseñar vídeos de lo bonito que puede ser, pues el interés por la Next Gen reflota. Fíjate, está todo pensado. Está todo meditado y pensado.
Qué bien.
Qué bien, ¿verdad? En fin, pero eso no es lo que quería comentar. Eso no es lo que quería comentar al respecto. La noticia para un servidor y que precisamente afecta, entre comillas, a los tres mencionados, el Unreal 4, el Source 2 y el Unity 5, es que tal como se ha anunciado en la GDC, van a ser gratuitos. Gratuitos, con sus peros, sus condiciones, claro, pero gratis. Y aquí los españoles hemos subido y hemos dicho ¡tren! ¡Gratis!
Como que ha salido el...
¡Como los periódicos por la mañana! ¡Dame 15!
Ha salido hasta el GIF del Núñez diciendo ¡It's free en la GDC!
Sí, señor. Recordemos a Fanático, que gloria esté, de Finlandia.
Finlandia
sí. Recordamos a Destripando y recordamos cuando nos habló de los motores gráficos. Como herramientas para los desarrolladores, el motor gráfico ya listo y preparado supone un ahorro de tiempo brutal. Claro, eso es lo que te ahorras de hacer. Y hacer un motor gráfico no es precisamente poca cosa. Pero claro, eso cuesta un dinero. Un motor gráfico, por lógica aplastante, tiene que valer un dinero. En su día, un buen motor gráfico costaba muchísimo dinero. Gracias a Fanático, que me ha ayudado a desarrollar esta noticia, que es el tío más servicial del mundo, incluso en la otra punta del mundo, el tío está servicial a lo que haga falta. Pues me he enterado, por ejemplo, de cuánto costaban motores como el Unreal Engine 2. El Unreal Engine 2 costaba, atención a las cifras, que son poca cosa, ¿no? Al contrario, $250,000 de entrada, $250,000, y luego el 5% de todos tus beneficios. Tela, ¿eh? Y si no quieres entrar en el juego de los royalties, dices, no, es que yo no quiero estar en esto el 5%, pues nada, $1,000,000 arriba, $1,000,000 abajo. Tela lo que valía un motor gráfico hace nada, hace unos cuantos años, cuidado. Otros motores tienen cifras similares. Por ejemplo, leí también, gracias a Fanático, que los de ID, el ID Tech 3, también valía $300,000. O sea, valía mucho dinero. Con el tiempo las cosas han empezado a cambiar, fueron cambiando a la baja por la gran competencia, porque, por ejemplo, un Unreal Engine 3... costaba una cifra más interesante, costaba $100 de entrada, que hombre, comparado con los 250.000, vamos, que te lo puedes permitir, pero cuidado, porque luego, cuando empezabas a ganar dinero, cuando empezabas a tener beneficios, a partir de los 5.000 pavos de beneficio, tenías que entregar a Epic, tienes que entregar el 25% de tus beneficios.
Bueno, beneficios, ingresos brutos.
Ingresos brutos.
No el beneficios.
25%, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es uno sí, de sí. cada 4 euros. Poca no, coña, casi
yo,
nada.
Yo creo que fue un gran avance.
No, lo fue. Pero es que el avance es mayor ahora, Isako. Es mucho mayor. Porque, insisto, sabemos muy bien que hacer un videojuego es un proceso, era y es todavía un proceso muy caro. Es muy caro hacer un videojuego y lo sigue siendo. Pero ahora está al alcance de muchos más bolsillos. Del Unreal Engine 2 al Unreal Engine 3 vemos como de repente estudios pequeños, estudios pues indies, incluso podemos llamarle, pueden optar a conseguir este motor y desarrollarlo y darle mucha caña. Esta cultura de lo gratis, insisto, con sus matices, obedece evidentemente a estos desarrolladores, a los pequeños, a los indies, porque un estudio AAA le da igual que valga un millón arriba o un millón abajo. El plan de Unreal, concretamente de Unreal Engine 4, insisto, gratis con matices, es un plan que yo creo que Isako, que tú que eres un nombre de emprendeduría, va a pensar que a mí me parece redondo, me parece una grandísima idea. El motor es gratis de salida. Tú te lo puedes pillar, haces rellenas una serie de papelitos, una serie de historias. El motor es gratis, efectivamente, es gratuito. Pero a partir de los 3.000 pavos de beneficio, que es una cifra que está bien. Bueno, perdón, tú has dicho, ¿cómo es que de producto, de bruto? ¿Cómo es esto que has dicho?
Ingresos brutos,
que no es lo mismo. A partir de los 3.000 pavos de ingreso bruto, hay que darle a la empresa Epic, hay que darle el 5% de tus ingresos brutos. Dice textualmente el jefe de esta movida en Epic, dice, claro, nosotros tenemos éxito, si tú tienes éxito. Vamos, que puedes empezar un negocio, por lo menos en el sentido gráfico, con riesgo cero. Como negocio para Epic es redondo, porque imagínate, solo que vendas 100.000 copias de tu juego, vas a ganar una pasta por no haber hecho nada, entre comillas, y el que empieza puede empezar sin tener que hacer un desembolso bastante considerable de salida. A mí me parece un plan cojonudo.
A mí me parece maravilloso, y de hecho todo lo que... ya sabéis que siempre he defendido que todo lo que popularice la tecnología, especialmente a nivel de creación, bienvenido sea. Yo soy partidario de que cuanto más baje el nivel para poder entrar, ganaremos todos más. También te digo una cosa, si creías que había habido una burbuja de lo indie, prepárate. En los próximos 10 años sí que va a haber una burbuja y llegará a explotar. También te diré que de esta burbuja saldrán muchos más profesionales que entrarán en industria.
Como cualquiera.
Y también pasará que bajarán los salarios de los desarrolladores. Pero es normal con cualquier tecnología que se popularice. Es decir, al igual que los salarios de los locutores de radio ha ido bajando con el paso de los años. Hombre, al igual que los salarios de la gente que trabaja en televisión ha ido bajando con el paso de los años. Ahora entra YouTube en la escena, ahora entran los podcasts en la escena y ahora entra el desarrollo indie en la escena. De hecho, realmente yo creo que las grandes empresas que veremos de aquí a 10 años, que nos haremos muy fans, las próximas Valves y demás, serán empresas que te hacen, tienen un canal de YouTube, una serie de videojuegos propios de, mira, es más, te diré uno que ya lo hace, Tomska. Tomska es un comediante de YouTube inglés, tiene un canal de comedia que hace animación, hace sketches y además ahora ha producido un videojuego, Rat Attack o Cat Attack o algo así. Cat Attack. Esto se va a empezar a popularizar más. Él ha contratado un equipo que lo ha desarrollado para ellos, pero si ahora todos los engines importantes, que además tienen módulos para importar, incluso equipos pequeños como iOS, también se pueden permitir entrar con estos motores. Pero con la popularidad de, yo que sé, que te da YouTube o que te da un podcast o lo que sea, que ya te asegura un público de entrada, vamos a empezar a ver crecer mucha gente de esta.
Unity, por otro lado, también tiene una particular política al respecto. El motor, que cada vez es utilizado por más gente, me alucina mucho lo utilizadísimo que está siendo el Unity poco a poco. Es gratuito, efectivamente, si eres un estudio, pues ellos lo llaman pequeño, pero si necesitas una edición más profesional, con 1000 herramientas y esto, sobre todo a nivel estadístico. Me sorprende que la edición premium tiene herramientas básicamente estadísticas, sobre todo, pues tienes un plan de pago mensual de unos $75, que también está muy bien. O sea, está muy, muy bien.
Es parecido al que tenía antes Unreal.
Sí, señor.
Eran Unreal. 20 pavos al mes.
Exacto, eso también.
Que te daba acceso a lo más importante, más que el motor, al foro de desarrolladores. Que donde no, estaban todos los tops.
Sí, sí, sí. El Source 2, bueno, en teoría será gratuito para todo el mundo, incluso para jugadores, para que hagan sus mods, hagan sus historias, pero no se sabe todavía si habrá que poner un tanto por ciento como Unreal, no se sabe muy bien.
Es que he leído con creadores de contenido y no me ha quedado muy claro si son desarrolladores o si son modders.
Ya, es que no queda muy claro. La verdad es que no queda muy claro.
Valve bueno, siempre es críptica.
También está bien eso de darlo a todo el mundo para que... Me decía fanático, sin ir más lejos, que dar herramientas de forma gratuita a gente que no es ni siquiera profesional está bien porque pueden empezar a trastear, pueden empezar a sentir una atracción por ese mundillo y aprender con esa herramienta pues ya les
encamina, ¿no? Y le quita mística.
Y le quita mística.
Que eso yo creo que es importante.
Las cosas que han cambiado mucho, insisto. En Unreal Engine 2 costaba un cuarto de millón de pavos y ahora, pues mira, gratuito y con un plan de negocio súper interesante. Antaño, el concepto de motor gráfico era algo, como decía hace un momento Lechaco, era un concepto como místico, ¿no? Decir, hostia, el motor gráfico, esto debe ser carísimo, esto no se toca, yo no voy a tocar esto. Que
a mí me hace mucha gracia la gente que se gastaba un pilón de dinero en Unreal y luego lo rehacía hasta el 70% y decía, ¿y para qué? ¿Y para qué no te lo creas de cero?
Es verdad, se gastaban el dinero este de salida, pero luego lo retocaban absolutamente todo.
Que eso también es dinero.
Muchísimo dinero. Había este misticismo, ¿no?, del motor gráfico, se veía como algo inalcanzable, algo muy caro, unas herramientas que solo un puñado de elegidos podían llegar a tocar. Fanático, como lo decía, dice, claro, es que para nosotros los desarrolladores el Unreal Engine era como magia, decías que cogías eso y era como decir, joder, esto puedo hacer las virguerías que siempre soñé hacer y ahora lo tengo a mi alcance de forma gratuita.
De hecho,
es un sueño casi, ¿no?
Parece mentira, pero entre los jugadores se ha hecho más popular saber motores gráficos que saber de juegos. Porque el otro día leí una pregunta que le hicieron a Fukui, que le preguntaba...
A él le hacen preguntas interesantes,
sí.
¿No?
A él, no como a mí, ¿no? no, a mí también tiene preguntas interesantes. Pero bueno, le preguntaban, ¿por qué el Unreal Engine, el Unreal Tournament, este nuevo que ha salido... Sí. ¿Por qué copia el logo del Unreal Engine? Y le dice Fukui, no, es al revés. Empezó el Unreal Tournament y de ahí usaron la U del logo de Unreal Tournament para el Unreal Engine.
Sí, sí. Pero está bien, es verdad. Está muy bien porque además es lo que dice Lisaco, quita misticismo, hace que gente se inicie en este mundillo. Y aparte lo que decía, que si tú aprendes una tecnología... Que aprendes, quieres ser de desarrollador y no sabes ni por dónde empezar y te bajas a este entorno gráfico y empiezas a trastear con él, aprendes con él, desarrollas con él y cuando seas un profesional, el día que ya seas un profesional, claro, ¿hacia dónde vas a barrer? ¿Hacia dónde vas a continuar? Pues vas a decir, oye, pues ya que he aprendido con esto, no voy a continuar hacia allí. Y es un éxito para el motor.
Y no solo puedes hacer videojuegos, puedes hacer experiencias interactivas, series de animación, etcétera, etcétera.
Vamos,
se puede hacer mucha cosa.
Que a mí me encanta. De verdad, a mí me encantó que en este GDC se haya liberado tanto este mundo antaño tan místico, tan mítico. Me gusta mucho, de verdad. Y seguro que tendrá sus frutos. Evidentemente, veremos una burbuja, como dice Lisaco. No es que para menor duda, pero también veremos cosas muy, muy buenas. ¿Cómo se pronuncia esto?
Caña del Oeste.
Caño del Oeste, Kanye West. Qué bueno. ¿Cómo en serio? ¿Cómo?
Kanye West. Sí,
¿se llama Kanye?
¿Qué pasa, nen?
¿Se llama Kanye?
Y es como un Kanye, la verdad, ¿eh? De inteligencia por el estilo.
Bueno, este tío es un rapero que canta, ¿no? Que rapea, lo que tiene.
Es lo que tienen los raperos.
Sí, no. Es que mi cultura musical es que no da más de sí, de verdad. Yo...
Una cosa, el tema de Kurdi es de este tío.
No jodas.
Sí.
¿En serio?
Sí.
Sí.
Te has quedado picueto, ¿eh?
Sí, sí, porque precisamente leí la noticia anoche y dije, me suena que lo voy, joder, a poner, el lobo de Wolf Street.
No reconozco, sí. Soy un ignorante de la música. Pero bueno, da igual, Kanye West, este hombre del lobo, lo que sí. Yo no sé de este tío, pero lo que sí que sé es que su madre se murió hace poco, aparentemente, y el hombre, pues apenado él, ha decidido, cuidado, que si se muere tu madre, ¿qué haces? Pues hombre, un velatorio, una...
No.
Este hombre quiere hacer un videojuego para homenajear a su madre fallecida.
¿Que se le haya ocurrido a un rapero y no a un tío de la industria? Ojo,
¿eh? Ojo con el juego, ¿eh? Ojo, digo yo. Ojo con el juego, que básicamente tenemos que guiar a su espíritu hacia las puertas del cielo. Muy bonito todo, ¿no? Sí,
o sea, que si su madre no alcanza la paz eterna es culpa de los jugadores.
Exacto, exactamente. Y tenemos con nosotros, aquí con nosotros, amigos, exclusiva Game Over, al desarrollador principal del juego, que no solo nos va a hablar del videojuego, sino también, atención, de su secuela. Sí, señores, va a haber secuela ya.
¿Secuela?
De este juego. Sí, sí, sí.
Pero
primicia en Game
¿qué
Over.
¿Qué pasa? Que la primera parte llega al limbo y tienes que pasar del limbo al cielo.
Bueno, ahora nos va a hablar aquí nuestro amigo. Está el juego en producción, exclusiva Game Over. Buenos días, señor desarrollador de este juego.
¿Qué pasa,
de...
Peña? ¿Qué pasa?
Sí, díganos usted, este juego es de Kanye West y va de su madre, ¿no? Eso lo sabemos, ya lo hemos dicho.
Pues...
Pero la pregunta es, perdone que le interrumpa, la secuela... ¿De qué va a ir? De su padre, tal vez.
Pues irá de tu madre.
Oiga, perdone que.
Lo que pasa es que aún estamos pensando en el título exacto, ¿eh? No sé, había pensado en algo en plan que tu madre es tan gorda que nació con TLC.
Oiga, perdone.
Oiga, vale, ya. Vale, perdón, que ya sé que tu madre es tan gorda que no la absorbe ni un catabari.
Deja a mi madre,
pa. Oye, por cierto, sí, al dato, dato curioso, dato de interesante cultural. Pasa? ¿Sabías que tu madre iba a ser una invocación del Final Fantasy? Pero no cabía ni en dos pantallas y 16 novenos juntas ahí. Que
se
no.
Está usted empezando a pasar.
Hay overflow, ¿eh?
Le llamo al orden, por favor.
Ya, bueno, es que cuando veo a tu madre es tan gorda que viene con barra de vida.
Pero
ahí,
vale, digo, ya, pero pare de una vez. Oiga, vale, se ha metido con mi madre, a ver qué pasa aquí.
He mentido, nunca he podido verla entera, que tiene niebla de guerra ahí en la lontananza de sus lorzas.
Pero por favor,
no se pase.
Pero es que eso sí, hay que reconocer el ingenio de Dios al dotar a tu madre de un motor propio de físicas, que si no, no se podría mover ni en gravedad cero.
Oiga, por favor, debía usted comportarse, creo.
Hombre, yo a ti te conozco y a tu madre también. La recuerdo, hombre, que era tan gorda que tenía su propio loading, que para rodearle y darle la vuelta tenía que cambiar tres veces de CD.
¿Pero qué coño está usted diciendo?
Mira, una vez intenté verla entera y me aconsejaron guardar la partida entre medio.
Voy a acabar metiendo.
Y con razón.
No, con razón,
hombre.
Vale, pero si me meta que sí, usted tiene su madre, que cuando entre en la habitación baja de golpe el frame rate y así no hay quien se mueva.
Ya vale, ¿no? Ya vale. ¿Quieres que empiece yo a hablar de su madre? ¿Empiezo yo a hablar de su madre? Pues ahora voy a hablar yo de su madre.
Cabrón, que soy huérfano.
Has cagado. Perdón, un poco,
Si es que no se puede ser simpático, joder. Les va a hablar del juego su puta madre. ¡Ah, adiós!
¿Saco, tío? ¿Te has pasado tres pueblos? Hombre, que estamos en directo. Además, hay ciertas cosas que no...
Ostras,
que no se pueden hacer ni en broma.
Me pasa.
Pasión,
las madres son sagradas, tío.
Hombre, claro.
Por cierto, antes de que continúe la siguiente noticia. Me ha hecho mucha gracia una cosa que has dicho. Exclusiva sí. Game Over.
Es una novedad.
Solo una novedad.
Que haga gracia algo, mío.
Sí, no. El otro día un oyente dijo... Me acabo de dar cuenta de que cuando dicen exclusiva Game Over no significa que sea verdad.
Es verdad, yo también lo he leído. ¿Cuántos años he engañado?
Pues vamos a tener unas cuantas hoy, ya está aviso.
Hoy tenemos muchas exclusivas Game Over. Ya sabes que a partir de exclusiva Game Over, borra todo lo que oigas.
Bueno, Isaco.
Me he pasado, sí, me he pasado, lo reconozco.
Bueno, a huérfano, tío.
Tío, yo qué sabía.
¡Vuelve a haber noticias de analista! ¡Bien!
No es para alegrarse.
No. ¿Cuánto tiempo, verdad?
En fin, que sí.
¿Se les echaba de menos? Esa es la pregunta.
No.
Pero estos no son cualquier analista cualquiera, ¿eh? Estos son unos analistas nuevos. Que son nuevos en la oficina, se llaman Divina. Son la firma Strategy Analytics. ¿Se puede tener un nombre más genérico para una empresa de análisis?
S.A.
Strategy. Coño, es verdad. S.A.
Sociedad Alcohólica.
Sí.
No, pero es una empresa de estas de pantalla, empresa totalmente ilegal de pantalla para desviar fondos. Sí, y sí, lo desviaba a Strategic Analytics.
Pues cuidado la afirmación que ha saltado la gente de esta firma. La guerra de consolas la va a ganar PlayStation 4, que dices, bueno, puede decir, pues vale, podemos aceptarlo. Y va a tener tanto éxito la Play 4, que va a acabar vendiendo tanto, tanto, tanto o más que la Wii en la generación pasada.
Espera, espera.
¡Pim, pam! Toma la casita.
¿Te estás fijando que hay una serie de empresas de analistas? Sí. Que dicen unas cosas que rollo dices, esto es como en política la Fundación FAES.
Sí, un poco así. Y claro, la Fundación FAES, no sé, pero cuando hablamos de analistas, es inevitable que entre en esto. Yeah. Buenos días, señor Pagner. Buenos días.
Pero diga usted mi nombre bien.
Veo que ha llegado. Es la primera vez que usted madruga tanto, ¿eh?
Sí. Bueno, en realidad,
sí.
Llevo desde septiembre viniendo aquí a las 3 de la tarde. Y yo he extrañado porque no daban Game Over.
Sí, le creo.
Y no me entendía. Ya. He empezado ya Game Over y me decían, ¿qué diche?
Ve a la página web, ¿no?
Sí, y yo lo oía ahí, estaba claro. El programa de descarga.
Ahora entonces está en la página web y sabe cuándo hay programa y cuándo no hay programa.
Claro, claro.
Esta semana Game Over.
Es que me decía que la acción no era correcta. Pues yo escribía Pochar Game Over y no lo entendía.
Potar Game Over.
Pochar Game Over.
Potar Game Over.
Pochar Game Over.
Pocharlo.
Bueno, oiga, veo que hoy no viene solo, señor Pagner.
No, este es mi aprendiz.
¿Su qué?
Mi aprendiz de Strategy Analytics.
¿De dónde?
De Strategy Analytics. De HA. ¿Por qué se ríen? Yo estoy hablando muy seriamente, ¿eh?
Ya se le nota en la mirada. ¡El aprendiz!
¡El aprendiz!
¡El aprendiz! Es como los programas de la tele.
¡Exacto!
Sí, de Strategy Analytics.
¡Estate pechito! ¿Eh? ¿No te han hecho en el aprendiz?
No. ¡Ah, qué gracioso, qué curioso! Esto es el futuro de los analistas. Pues, sí, el aprendiz.
Me he pedido aquí.
Menudo futuro nos espera. A ver, señor aprendiz, buenos días. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Encantado de conocerles.
Vaya, no me lo esperaba. Qué hombre tan educado, ¿no?
No, mal. A chi no se saluda a los periodistas. Primero tienes que tomar aire y después soltar todo tu saludo en un único bloque. Un único análisis. Un análisis así.
¿Cómo de rapa?
Vale, de acuerdo.
Yo no le haría mucho caso, pero bueno.
A ver.
Yo veo un patrón aquí, esto me suena, ya, de algo.
Vamos aprendiendo, vamos avanzando. Ya te pondré notita aquí en la ¿cómo agenda. Se llamaba? No, aquellos libros que hacías cuando hacías prácticas, ¿no? ¿Cómo se llaman?
Esto es la agenda para los padres, que lo
exacto,
firmen luego.
Exacto. Bueno, vamos avanzando. Ahora vamos a analizar el mercado internacional del videojuego.
Pues si se viene de su casa, ¿eh?
Hombre, yo tengo que hacerle práctica al chaval aquí.
Bueno, eso será fácil. Tengo dos másters en mercadotecnia y un doctorado financiero por la
universidad. Tengo un doctorado.
Pero
veo que usted tiene madera de añadista. ¿Quiere ser también mi aprendiz?
No, a mí no me metan estas historias.
Oiga, que yo soy su padawan, ¿eh?
No,
me pisa.
Tranquilo.
Tú, el del doctorado, y el de. ¿Cómo se llama? Mechadotecnia. ¿Cuánto analismo te falta? Se hace así. Primero tienes que coger un papelito con el nombre de una empresa cualquiera de esta bolsa. Y luego otro papelito con el nombre de un match en esta ocha. Entonces tiras un dado.
Así como lo hacen.
Que sí.
¿Y usted quiere perturbar la mente de este pobre hombre con esto?
¿Qué va a perturbar? Esto va a ganar miles de millones de dólares.
Como usted.
Como yo.
Ya.
Y tiene un programa propio en Game Trailers.
Sí, que Game Trailers está bien, Game Trailers.
Hombre, claro, no se lo he dicho yo. He hecho todos los informes de Angie.
A ver, espere. Creo que ahora ya lo tengo.
Ya lo tiene.
Primero cojo un papel de aquí. Vale.
Bien.
Y ahora voy cogiendo ¡8 papel de esta bolsa!
¡Muy bien! ¡Ya eres todo un analista!
¡Soy un analista!
¡Eres un analista!
¡Soy un analista! ¡Comemos cerveza para celebracho!
¡Hacemos chavachoche!
¡Voy a para chero!
¡Vamos, chela!
¡No sabéis lo que estoy diciendo!
¡Usted coarta nuestra libertad!
¡Y esto, la coarta! ¡Vayas a la porra, hombre! ¡Fuera, va! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! Por favor, si al final no se entendía lo que decía.
Tenías que haber dejado en bucle ahí. ¡Vamos!
¡Aprendiz!
¡Venga!
¡Dime! ¡Vámonos al coche con los 500 otros analistas!
¡Todos para techo!
¡Todos para techo!
Y pequeñito el coche.
Claro que sí, es un.
Un 600, ¿no?
Un
chechencho.
No,
un 127.
O un 580.
Un chechencho. Bueno, nos vamos los 500
venga,
en el coche.
Venga, hala, adeo, hasta luego, venga.
Oh. Vamos de pacheo.
Sí, sí, sí.
Con el coche nuevo.
Bim, bim, bim.
Clásicos de la infancia.
Luego pregunté si está todo en guión. No.
Stop. Ay, esta música. ¿Qué? ¿Habéis visto el nuevo tráiler, no? ¿Habéis
sí.
visto
no, la verdad es que no.
el nuevo Levanta Porongas? ¿El nuevo tráiler de Arkham Knight?
Ya lo tengo manos. ¡Tengo muñones!
¡Oh, Dios! Pues mira, la mano biónica de... te puede ir bien.
Exacto, claro, ahora se la tengo claro. reservada.
¿Tenéis piel en las manos aún después de este pedazo de tráiler, amigos? Madre mía, señores, esto va a ser... Yo ya he pedido vacaciones. Yo ya he pedido vacaciones esa semana. ¡Uy, es que estoy enfermo, no puedo venir!
¿Y si se retrasa?
Me pego, un tiro o algo, no sé. Bueno, gracias al trailer además nos hemos enterado de que el juego va a ser clasificado en prácticamente todo el mundo como solo para adultos. En España le han puesto un bonito 18 de la PEGI y en Estados Unidos un M de Mature. Es decir, para mayores de 17. Sí, señor, es muy buena noticia, de verdad que sí. Y como no puede ser menos, nos dirigimos a Gotham City para ver cómo ha afectado esta noticia de este cambio de edades en el corazón de la noche, en el propio juego. Tenemos un vídeo que nos muestra cómo están los ánimos para la persona a la que más... Tú dirás, ¿le ha afectado esta clasificación de más 18?
¿Alguien le ha afectado?
¿No? Ay, hombre, no le va a afectar.
¿A Batman?
¿Cómo le va a afectar a Batman? Si es un treintañero.
Pero
no, al Benjamín de la Mansión Wayne, que es un chaval, ¿qué? Es un adolescente. Claro, dentro vídeo.
El calor es.
Joder. ¡Qué mierda música tiene este garito! ¡Qué puta mierda! Bueno, en fin, estamos yendo para la fiesta de Batman Arkham Knight. Va a ser impresionante para los privilegiados, como yo, que hemos estado ahí participando en el juego a tope. O sea, hay un gorila de la discoteca, que no pasa nada. ¡Buenas, agente de seguridad!
A ver, el carnet.
¿Me deja usted pasar, por favor? Que, no. que soy Robin, joder.
No,
venga, que soy Robin.
En el carnet dice que es menor de edad y no, usted no puede pasar.
Venga,
son órdenes del señor Wayne.
¿Pero qué me está diciendo, por favor? Que soy Robin, el cruzado enmascarado, el protagonista del juego. Venga, va, mire esto en la lista, seguro estoy ahí, venga.
A ver, déjeme.
No, hombre, venga. Sí, no. está el Robin.
Lo siento.
Patada lateral, busque por patada lateral.
A ver.
Patada lateral, seguro que estoy. No. Es que Batman es así gracioso, tampoco, simpático.
No está en la lista y encima es menor y además lleva zapatillas.
¿Qué zapatillas? Son babuchas. ¿No, que no le gustan los cómics o qué?
Encima, a ver, se viene bien vestido, con zapatos.
Pero oiga, que yo conozco al organizador de la fiesta. Se acaba de... ¡Pero se han dejado entrar a Kojima! ¡Que lo acabo de ver! ¡Que no dejan entrar ya
Él es mayor de edad y usted no. Y encima, usted lleva babuchas y además no me gusta su cara. Babuchas. ¿Quién lleva babuchas?
¿Yo?
¡Payaso! ¡Payaso!
No, payaso es el Joker. No se entera. Usted está tonto. ¿Qué le pasa?
¿Qué coño me dice?
No, perdón.
Joker, espere. Sí, el Joker está en la lista.
¡Será cabrón! Espera. Le voy a llamar a Batman y a ver a cómo usted me puede entrar. A ver, voy a llamar a Batman. Sí. Teléfono, a ver. A ver si puedo... ¡Qué mierda música, de verdad, eh! Hostia, mi teléfono es moderno, eh. Mi teléfono es último modelo. A ver, a ver.
Es lo que tienen los adolescentes, que no tan paga.
Eso es Nokia.
Sí, ya lo veo ya.
A ver si contesta. Joder, qué mierda música, de verdad.
Hola, oh, dime, mi imberbe sidekick.
¡Batman! ¡Batman, que estoy aquí en la puerta de la discoteca! Dile a la seguridad que me deje entrar, va, porfa. Venga.
Sí, sí.
Porfa, venga.
Ay, Robin.
¿Qué haces?
Qué mal te oigo. Pierdo la bad cobertura.
¿Pero qué bad cobertura ni qué? Que estás en la pista, que te estoy viendo desde aquí. Que me dejes entrar, ya, hombre, por favor. Que soy Robin.
Uy, qué mal te oigo. ¡Va, gancho!
¿Pero qué bad gancho ni qué hostias? Vale, me cago en tu puta madre, déjame entrar. Señor, por favor.
Joder con el niño. Joder con el niño, coñón. Que te pires o llamo a contención.
Pues yo sé karate. Sé karate y ya. Y tengo gadgets para acabar con todos vosotros. Mamá, mi kimono, ya. Te voy a dar una paliza.
¿Sí?
Ya verás.
Pues yo sé dar hostias como Bad Spencer. ¡Ven para acá, enano!
¿Quién es Bad Spencer?
Bad Spencer.
¿Quién es ese?
Bad Spencer.
¡Ay, ay! ¡Pagarás, Batman! ¡Ay, que me vuelvo malo! ¡Ay, que me vuelvo malo! ¡Ya verás tú! ¡Anda!
A mí tampoco me dejan entrar, Batman. ¡Déjame dinero! ¡Dinero!
Mira, esto también va a recibir.
¡Ay! ¡Ay! ¡Que tengo que desarrollar!
Yo he notado que a Tim Schafer la ha dado con más intención, ¿eh? Noto ahí como un resentimiento.
Es que le ha visto la cara de Indy.
Ah, claro.
Claro.
Ay, como os comentamos la semana pasada, todo el mundo ha rajado o raja sobre Moulinex. ¿Todo el mundo? No. Una irreductible aldea de desarrolladores, aunque parezca sorprendente, ha salido en defensa de Moulinex esta semana, las semanas anteriores.
Gente. Triple A, gente muy metida en la industria.
Hombre.
Nombres propios.
Sí, bueno, el más notable de ellos ha sido nuestro querido Tim Schafer. No me extraña, ahora que no se escucha a nadie. Es igual de vendemotos que él. Esto no lo ha dicho nadie, pero es así. O sea...
Tim, tengo un secretito para ti. Me han dicho, esto es información privilegiada, Tim Schafer.
A ver.
Que yo sé que escucha Game Over.
Sí, sí.
Que ahora los motores gráficos son gratis. Que ya no tienes que ir pidiendo toda esa pasta.
Bueno,
para Schafer... luego no sacar ni la mitad.
Exacto. Schafer dice que todo ha sido demasiado desproporcionado, que es injusto, que es poco saludable lo que has hecho pasar a este hombre, que hay que tratar mejor a los desarrolladores. Y nada, que esto ha sido básicamente pues lo que ha venido a contar.
¡Ay! ¡Hola, buenas!
¡Hombre, Tim Schafer! Es que me han pegado una buena paliza,
Sí, me han dado un poco hasta en el lomo,
Ha cobrado antes y ahora quiere cobrar más.
Exacto. Más medio el lomo. Estamos hablando de usted, efectivamente. Díganos, ¿qué tal lleva esto de defender a Moulinex?
Perdone, ¿tiene usted un euro para el autobús?
¿Qué? ¿Cómo? ¿Un euro?
Es que ser desarrollador es muy duro y ya saben, necesito aunque sea para volver a casa.
Che, pibe, veo que vos hablan de mí, a pesar de su prensa.
¡Hombre, Peter!
Che, pibe, recarajo, ¿qué haces vos por aquí? Ya he leído yo lo que decís de mí, repelotudo. Vos sos un grande, Tim, vos sos un gran tipo.
Gracias.
¿Qué digo, tipo? Vos sos un amigo, un colega, un hermano.
Gracias, Peter, me emociono. Estas palabras significan mucho para mí.
Hombre, vos sabés que yo solo quiero lo mejor para mis amigos y vos, tú estás entre ellos, mira.
¡Peter!
¡Tim!
¡Peter!
¡Ay,
Tim!
La amistad, qué bonita es, verdad. Sí,
dan ganas hasta de vomitar de lo
sí,
bonita
sí,
que
sí, sí.
Por
sí.
Cierto, Tim, digo, Peter, tienes un euro para el autobús. Te lo devolvería en un
pero,
par de días.
¿Pero qué decir? ¿Pero qué decir? Repeque el cojotudo, la concha de tu madre. ¿Cómo te atreves a venir aquí a pedirme estas cosas? ¿Vos no sabés quién soy yo? ¡Mírame! Y vos decime si vos sabés quién soy yo. ¡Yo no hablo con prensa! ¡Y eso es lo que tú eres! ¡Vos sos prensa! ¡Vos sos prensa! ¡Vos sos casta! ¡Casta es la nueva prensa! ¡Prensa es la nueva casta! No. ¡Aléjate de mí! ¿Vos cómo te atreves? ¡Tómate un alfajor y atragantate! ¡Anda ya!
No lo entiendo.
Si yo no puedo venir aquí. ¡Me voy a que me entrevisten!
Primero me apalean y ahora esto.
Bueno,
vaya día.
Yo no entiendo mucho esto, ¿no? Pero bueno, sigamos con
ni
el
programa. Nadie.
No, sigamos con el programa.
A otro.
¿Qué pasa? Otra noticia.
Palpite el Molino de verdad. No este, al de verdad.
Ah.
Que me han dicho que los motores gráficos son gratis. Que te hacen la mitad del trabajo y no la cagas como en Godus. Que se morían tus seguidores.
Y llama al chaval británico que está en su casa pobre ahí esperando la llamada. Pero está ahí, que no me tienes, llama nadie.
Que con lo que te ahorras del motor gráfico.
Llámalo.
Que con lo que te ahorras del motor gráfico puedes contratar a una secretaria o un secretario para que le llame al chaval y se preocupe por él y diga cosas bonitas.
Y está contento.
Exacto.
El chaval está en su casa, típico que descuelga el teléfono. ¿Habrá señal?
¿Habrá señal? Igual no va.
Yo creo que lo hace por venganza, porque el chaval dijo que él no tenía ni puta idea de quién era Peter Molineux y que se bajó el juego por curiosidad.
Es verdad.
Curiosidad.
Qué bueno. Otro juego mítico, el Asteroid de Atari, uno de los primeros vectoriales de la historia, además, ha sido remakeado en infinidad de ocasiones, pero este último remake yo no me lo esperaba. Se llamará Asteroid Outpost y va a ser un MMO. El Asteroid Remake va a ser un MMO, amigos, un juego online que encima seguro tendrá toques de sandbox,
espera.
Mundo abierto, economía global, y todas esas cosas chulas del juego.
Es que estoy viendo... La alianza son las naves y la horda son los asteroides, ¿no?
Bueno, para ver exactamente cómo influye este juego en la gente, tenemos a los primeros jugadores de Asteroids MMO aquí en exclusiva.
¡Pero si ni ha salido!
¡Saco! ¡Exclusiva Game Over!
¡Ah, vale!
¡Guiño, guiño!
¡Vale, vale!
¡Exclusiva para Game Over! Vale. Tenemos aquí a los jugadores del Asteroids. ¡Buenas tardes, jugadores!
Calle, que me desconcentra.
Joder, que está en medio de una partida. Déjalo.
Ah, claro. Perdón, no. O sea, ciertamente debe estar destruyendo asteroides sin parar y tal, ¿no? Imagino.
¿Qué va? Si él es una piedra.
¿Es de la horda?
¿Una piedra? ¿Cómo?
Pues eso, una piedra. ¿Qué es lo que más aparecía en el juego? ¿Piedras?
Piedras, sí.
Claro. Pues eso, el juego te pone en manos de un pedrusco enorme.
¡Ah, sí! ¡Ah, qué interesante!
No lo veo, ¿eh? Sí, he subido de nivel. Upgrades. Voy a por upgrades.
¿Qué upgrades? ¿Upgrades? ¿Mejoras? ¿En una roca?
Sí, fíjese. Con los puntos que ha ganado, ha comprado un polígono más para su piedra.
¡Y ahora giro más rápido!
¡Yuhu! Sí. Desafiante, sin duda, ¿no? Un título original. Dígame, ¿pero qué es lo que se hace en el juego? ¿Hay alguna función añadida? No sé, algo más, un extra.
Objetivos. ¿Qué va? Sí. ¿Qué va? Si el juego era ya muy completo en su momento. Mire, espere.
¿Qué pasa?
Que va a aceptar una misión de un NPC.
¿Coño, hay NPCs? No me diga.
Del NPC.
Pero un momento, ¿el NPC es la nave del juego?
Sí, claro, es el NPC. El único que hay.
Pero
tampoco es que haga falta meter a tanta gente, ¿no cree?
Pero oiga.
Atentos, que le va a dar la misión.
Venga. A ver, sí, voy con mi piedra. Veamos, tengo que destruir nada. Mi piedra se llama Pedrusco/69, por cierto, ese es mi username. Tengo que, la misión, destruir la nave girando sin parar en mi roca. Qué guay, venga, vamos a empezar. Ahí.
Pero eso es todo lo que estaba haciendo antes.
Mira, estoy girando.
Sí, claro.
Y ahora giro en otro lado.
Pero, ya, imagino que el NPC solo te puede dar la misión, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Qué variado.
¿Qué esperaba? Que el juego tiene un mínimo de realismo. Si es que...
Ya, pero... Bueno, que yo me critico los gustos de personarlo y aquí cada uno con sus historias. ¿Se van a quedar aquí jugando?
Toma, ha vuelto a subir de nivel, voy a añadirle un nuevo vértice.
Pónganse en un rincón, va, en un rincón y no molesto.
El baile de la victoria.
Por favor.
Hombre, la verdad que... Planteada así pensaba, hombre, controlar un montón de piedras contra un jugador debería molar. Que sí, en serio.
En fin.
Controlar un montón de piedras contra un jugador se llama Fiestas de mi pueblo, sí, la venganza.
Sí. Oye, ¿os acordáis de SimCity? ¿Os acordáis de SimCity, el que juego que vaya a comerse el mundo y el mundo se lo merendó? Coches bailando la conga, palmeras que hacen...
Lo de un árbol con bocina, me fascina la idea y quiero que alguien la implemente en la vida real.
Pobres pájaros.
En Valencia, yo lo veo en Valencia.
Yo no sé por qué, pero también.
Electronic Arts no ha tenido más paciencia con su estudio, Maxis Emeryville, y ha decidido cortar por lo sano, cerrando definitivamente el estudio responsable del nuevo SimCity.
Vaya, vaya, parece que esta vez sí que se han quedado sin City.
Upa, no tiene sentido. Por cierto, ¿han vuelto a cerrar Maxis?
Otra vez, sí. Otra vez. Nintendo, vamos con Nintendo. Está on fire con el lanzamiento de la New Nintendo 3DS. Como quieren convencer a todo hijo de vecino de que la consola es lo más de lo más, a mediados de abril van a empezar una gira por toda España por los principales salones y eventos freaks donde montarán pues su stand con consolas para jugar y tal. Desde el Salón de Manga de Jerez en abril a la Expotaku de Zaragoza a finales de junio, aunque hoy mismo, de hecho, se les podía encontrar ya en la Chibi Japan Weekend de Barcelona. Están por ahí, por cierto. Sí, están por ahí. ¿Qué pasa con la música? ¿Qué pasa con la música?
Mira, el Cani.
¡Oh, no! ¡Él no!
Hola, amigos. Soy Manuel Curdi, jefe de producto de Nintendo España.
Como está en Barcelona, aprovecha, ¿no?
Hombre, claro, así todo va por viaje de trabajo. Paso los tickets a la empresa. Y también soy el encargado de montar la gira de la nueva Nintendo 3DS.
Usted se encarga de elegir los salones y locales donde mostrar la consola como la Japan City Wake.
Exacto.
Ah, es usted.
Pero no se cree usted que vamos a cualquier parte, ¿eh? Solo vamos a los más exclusivos locales, ¿eh? Los mejores.
Baja. Hombre, a ver, los mejores locales, a ver, normal, con lo que mueven en Nintendo estos años ya podrán, claro.
Sí, fíjese que esta semana en Barcelona lo hemos petado.
Claro, por la Japan Weekend, ¿no?
No, hombre, no, con los de la Mobile World Congress.
¿Eh?
Sí, a la salida le estábamos folletitos y todo, a la gente.
Pero un momento, pero si a la salida del Mobile World Congress los folletos que se dan son de...
¡De locales de Alta Alcurnia! Que Alcurnia siempre significa puta, ¿eh? Por cierto.
Oiga.
La teta enroscada, ¿eh? Whiskería Pérez, oiga, no, Club no. La Perla, no, Porquis, no. El camionero feliz.
Pero por el amor de Dios, señor Curdi, no, por favor, se lo pido. ¿Qué dice? No, la música, por favor. Oiga, se lo pido, por favor. Baja. ¿Pero qué dice?
De hecho, aquí les traigo un flyer de nuestro próximo local.
A ver el flyer. Por Dios.
Es diseño abstracto.
¡Por Dios!
Que me han dicho que a los catalanes les gusta mucho Gaudí.
¿Pero qué le han hecho a esa chica? ¿Qué le han hecho?
Pues le hemos metido un segundo stick.
¡Ah! ¡Por favor!
Bueno, aquí tienen el flyer del nuevo Club Nintendo.
El
nuevo Club Nintendo.
El nuevo Club Nintendo.
Es que hemos prometido tanto por las newsletters.
Es verdad, que va a haber un nuevo Club Nintendo. Por fin ya está aquí. Oiga, ¿dónde cae? ¿Dónde está? ¿Dónde podemos ir a verlo, no?
Sí, claro, cuando quiera, Ana. Está aquí cerca, en la carretera del Concord, kilómetro 15. Habitaciones limpias, ¿eh? Cambiamos las sábanas cada dos horas.
Oiga, ¿pero qué dice? ¡Por favor! Black at the room, bitch. Stop all that coon shit. These niggas ain't doing shit. Them niggas ain't doing shit. Come on, homie, what happened? You niggas ain't breathing, you gasping. These niggas ain't ready for action. Ready for action.
La gilipollez de la semana.
¡De la semana! 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 ¡De la semana!
¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No, venga, va. Hay gente, amigos, que le gusta mucho... Hay gente que le gusta mucho el Dead or Alive.
Sí.
¿El juego
que se juega con una mano, ¿no?
No, a ver, no, a ver, hay gente que le gusta el juego no solo por las tetas y los trajes fetichistas. No, no, o sea, les gusta como juego de lucha.
No, no, es cierto.
Está bien,
hombre. Tiene un gran handicap, que es lo de las tetas, que es lo que también me critico yo de Dragon's Crown, que tapa un buen juego.
Sí, sí, o sea, hay gente que le gusta mucho, pero hay gente que peca demasiado de celo en este sentido. Como unos fans americanos que han organizado un gran torneo de Dead or Alive 5 para las próximas semanas, los cuales han prohibido a sus participantes elegir según qué trajes demasiado picantones para los personajes elegidos.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque se confundirían de joystick.
Han baneado hasta 100 trajes de forma tajante. ¿Por qué?
¡100! ¡Hay 100!
Hay 300 casi.
Sí,
saco.
Sí, no, no, ya sí vi el DLC. Pero...
Claro, pensaréis, ¿por qué lo banean? Para evitar que te distraigas mirando lo que no toca. Estás concentrado ahí en la batalla a tope. No, porque según ellos, como decíais hace un momento, esto hace que la gente no se tome de Dead or Alive en serio. Y por eso hay que banear y hay que tapar la vergüenza de las chicas.
Que no me habías dicho que el Dead or Alive también tenía su fundación FAES.
Sí, un poco así. Y total, que se ha montado un cutre debate de mil... Que está coleteando todavía en los foros de internet y demás. En fin, lamentable. Lamentable como poco. Esto es la gilipollez, volvemos en un rato.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Antes que nada queremos mandar un saludo. Un saludo muy efusivo y cariñoso a la mujer de Roberto García. Que
hombre,
nos ha definido como ya estás. Por ejemplo, cada vez que os escucho, mi mujer dice: ya estás escuchando a los subnormales esos.
Tienes razón.
Nos ha definido muy bien como
muy
subnormales.
Bien, muy bien.
Roberto, esta noche ha pasado bien el sofá. Pero esta información pública tenía que hacerse saber a la gente. Recordad que nos podéis escuchar en directo en Radio Despi.com y Radio Battletoads, o en diferido en Radio Euska Digital y Dime Radio, que estamos en Facebook, Twitter y ask.fm/portalgameover, y que en Twitter tenemos el hashtag RetarsGO. Recordad que también nos podéis ayudar a pagar el hosting comprándonos en la tienda de camisetas de portalgameover.com, o donar dinero directamente a nuestro hosting en portalgameover.com/donaciones.
Tenéis que comprar la Funch Edition, que es la más cara.
Sí.
Peceros, con
pero eso solo da un euro para Game Over.
Da igual, pero es la
si
más cara.
Y si donas un mínimo de 10.
Da igual, es la más cara. La más cara hay que comprar, la mía.
Pegársela a Fukui. Bueno, de esta manera nos podéis ayudar a pagar la factura. Y ahora vamos a pasar con el Twitter de la semana, que no es un Twitter en concreto. Esta semana solo quiero mandar un especial saludo y una mención a todos los oyentes.
A todos en general.
A todos los oyentes que nos habéis escrito para hablar de Kojima y su, aunque sigan saliendo Metal Gears, este será el último Metal Gear Solid.
¡Este es el último que saco!
A la gente que dice que lo oye con nuestra voz.
Palabita
a la gente. Por cierto, también.
Del niño Jesús.
La semana pasada nos lo dije. También la semana pasada pasó lo mismo, pero con Kurdi, diciendo un montón de gente decepcionada. Porque el Kurdi no era como el nuestro.
Claro, hoy. ¡Qué inesperado!
¡Qué inesperado! Manuel Kurdi es una persona normal y seria y formal. No, nadie esperar. Bueno, esta semana todo el mundo con Kojima, decepción de Kojima, que no habla como el nuestro. O siempre leo las declaraciones de Kojima con la voz de Game Over.
Yo también. Es que cada vez que dice, como siempre dice lo mismo, dice: este es el último Metal Gear. ¿Qué hago?
Hasta el próximo.
¡Los cojones!
Hasta el próximo.
Hasta el próximo, sí.
Y vamos con el concurso de Otogami.
¿Concurso de Otogami?
Hay concurso de Otogami, ¿sabes por qué? Porque te encuentras los mejores precios.
¿Qué precio? Madre mía. Madre mía, qué precios.
¿Y sabes cómo lo hace?
Cuando saquen el de Battle Chaser, me va a buscar un precio buenísimo.
Buenísimo.
Así en Madureira, ¿sabes? Diré, joder, Madureira, lo he cogido barato.
Pero tú no puedes hacer, soy un usuario normal y me voy a la página de Otogami, pongo el nombre del juego, me creo una alerta, hago una red, todo eso te lo puedes hacer.
Ya me lo hago.
Pero puedes hacer una cosa más cómoda.
¿Más?
Que es instalarte la extensión de Otogami Power Up.
Ahí está.
Madre mía.
Ahí está.
Es aquello que dices, oye, me voy a ver este juego en mi tienda de videojuegos favorita, la que normalmente hace mis mejores precios.
Es que me gusta mucho la tienda de videojuegos GameMpolis.com.
GameMpolis.com.
GameMpolis.com. Voy a ver qué precio tiene. ¡Uy, qué barato! Parece súper barato este juego.
Y de repente te aparece una barrita muy pequeña que solo aparece si encuentro un mejor precio y dice, quieto parado.
Pero que me está hablando el navegador, esto es magia.
Guarda esa visa aquí en el holster, en el gun holster, en la, ¿cómo se llama? En la pistolera. La tarjetera. Guárdatelo ahí.
Guárdatela.
Sí. Guárdatela.
Te estoy viendo.
Te. Aquí lo tienes. Tantos euros y tantos céntimos más barato.
Oh.
¿Sabes una cosa que me pasó el otro día con Power Up? Estaba yo ahí viendo, bueno, bajándome lo de este mes del PlayStation Network, ¿no? Digo, bueno, mira, este juego es gratis. Y me dice Power Up, espera, que lo tienes 40 euros más barato. Digo, ¿qué? ¿Me van a regalar 40 euros?
Hombre, porque consulta el precio de venta de la network.
Ya, pero tiene que mirar si está tachado y pone gratis.
¡Gracias, Otogami! ¡Muchas gracias!
Pues aún te diré más. Gracias a la extensión Power Up, te puedes llevar un juego por la patilla.
¡Oh,
Ya que... Bueno, ya sabéis lo que es Power Up. Es la crema, lo que tienes que tener instalado todo el mundo.
Sí.
Pero si nos hacéis una captura de pantalla...
Sí.
En un sitio donde la extensión os avise que tiene mejor precio... Chivato, iros a Amazon, a Game, a cualquier tienda... Mirar juegos y seguro que alguna oferta encontraremos... Hacéis esa captura de pantalla y la compartís en Twitter con el hashtag Otogami Power Up.
Otogami Power Up.
Y te puedes llevar.
A ver.
Un Dragon Age Inquisition.
Coño.
En la plataforma que quieras.
Yo lo quiero, tío. También. Yo te lo quiero.
Tú participas en Game Over, no puedes participar.
Snufle participa. Snufle va a participar.
Y si junto a la captura esta y a este hashtag añadís además otra captura de la pantalla del monitor con esto y una taza de café y el hashtag Otogami con café, no ganáis nada, pero a mí me haría mucha gracia ver cuánta gente
no hagáis caso.
No. Yo lo lanzo.
Captura de pantalla donde la extensión Otogami Power Up os avise de un mejor precio con el hashtag Otogami Power Up y os podréis llevar por la patilla.
Ahí.
Es free, es como los motores gráficos de gratis.
Y sin royalties
ni pollas.
Esta tarde
un Snufle Dragon Age Inquisition.
Esta tarde Snufle participa.
¿Snufle qué significa al revés? Porque Funspot no.
Da igual. Vamos con... Yo no sé ni cómo se llama esta sección. Tira.
El regreso de la Perla Pocha. Una sección de...
¿A qué tocas?
Qué música, ¿eh?
Sí.
Bienvenido.
Tú pierdes tiempo.
Sí, bienvenido
no
de nuevo.
No hace falta que hables, Jordi. Deja todo el rato esta música.
Casi.
Ya está.
Bienvenidos de nuevo a esta sección que tanto le gusta a Funs cuando se habla de Mass Effect, ¿no?
Asqueroso.
Y que tantas veces hace que me esperen a la salida de Radio Speed con palos.
Sí.
Algunas veces con clavos,
sí.
A veces untados con mierda,
sí.
O a veces las dos cosas.
O a veces mierda untada en palos.
¿Qué dices? ¿Qué dices?
Se conoce como mierda con tropezones.
Ay, qué mío. Recordad que una perla pocha es aquel componente de un videojuego, ya sea un minijuego, una mecánica o todo en sí, que os rechina, que no os gusta o directamente os haga dejar el juego para siempre olvidado. ¿Todo claro? Sí, Koopa, a ver, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, yo es que no me aclaro. ¿La sección no se llamaba La Maldición de la Perla Pocha?
Joder, qué putos cansinos.
No vaya macho.
Cada mes me voy a tragar lo mismo, ¿eh?
Hombre.
A ver, yo siempre hago caso a lo que diga Mirindo.
Ah, bueno.
Así que si ha dicho el regreso, así se queda. Que para eso es el único aquí que sabe de radio.
Eso sí, ¿eh?
¿Eh?
Sí.
Vale,
pues. No, el único aquí que no está aquí.
Exacto.
Bueno,
en alma,
espíritu. Esta semana le daremos un repaso a aquellos juegos que se aprovecharon en mayor o menor medida del soplo que supuso Portal a los juegos de esos de pensar y romper periféricos. Los he llamado, la sección, bueno, ya lo he dicho, quisieron ser Portal y se quedaron a las puertas. Portal. Puertas, ¿lo pilláis?
No.
todos hemos disfrutado una o más veces de la joya que es Portal.
Sí.
Y si no, ya a ver, ya estáis tardando, ¿no?
Sí.
La sencillez a la hora de aprender la mecánica, la historia, conocer a GLaDOS, todo en el título de Valve de 2007 está hecho para conquistar nuestros corazones. No han sido pocos los estudios de desarrollo que corrieron a crear algo parecido para ganar algo de dinerillos, ¿eh? Aunque han sido otros los que han sabido aprovechar la semilla de la idea del juego para crear otros parecidos y mejor y más originales. Hoy vamos a ver una mezcla de estos. Y ninguno de ellos se salva de tener una perla pocha en sus entrañas. Bueno, los veremos en orden descendente de nota Metacritic.
¿Ah?
Comenzando con Portal, ¿no? Hemos dicho, tiene un 90.
Bueno,
vamos a ver lo que hay por abajo. Pero no voy a dar cifras de ventas porque VG Charts, que utilizo para mirar las ventas mundiales, no ha registrado estos juegos. Imaginad lo que han vendido.
No, hombre, porque creo que no tienen en cuenta los digitales.
Pues ahí estamos. Y ni siquiera Portal está bien. Porque la Orange Box ha registrado las ventas, pero
claro,
los digitales nada. Bueno, vamos para allá. El primero se llama Antichamber, o como me lo traducía, Antecámara.
Vamos a jugar a la Antecámara.
Sí, sí, sí. Está bien, es un juego, ¿no?
Sí, a ver, entra con un 82 en esta lista pocha. En esta lista pocha. Bueno, este título coge la esencia de un puzzle en primera persona y la retuerce para jugar contigo y con tu percepción de la realidad, usando la psicología y el uso de trucos sacados de los cuadros de Escher para hacerte ver que no todos los puzzles son lineales para resolverlos. Aunque poco a poco iremos pasando del estado de ¡oh, qué hilarante! ¡Qué original! Al estado de a ver, me he perdido, voy a volver al principio. Y finalmente al estado de no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo y solo puedo dar vueltas sin rumbo.
Es verdad, eso hay que decir que es verdad.
Esta es la única perla pocha que le veo al título. Cuanto más allá de la mitad se vuelve demasiado intrincado y deja de ser lo que en un principio nos hacía volvernos locos de amor a volvernos locos de atar. Para probar de resolver los puzzles a fuerza bruta en vez de usar nuestra cabeza y dejarlo por imposible. Nos podemos llegar a sentir como una rata de laboratorio en un laberinto inmenso, que tenemos que volver a empezarlo de nuevo cada 5 o 10 minutos, ahí, sin ningún school kit que nos joda la vida.
A mí me gusta mucho este juego, porque me parece extremadamente original y una de esas cosas que solo se puede hacer y que te transmitan emociones a través de los videojuegos. El problema que encuentro, que quizá es el... porque yo he pasado por eso, de me estoy perdiendo, ya no sé qué hacer, vuelvo al principio, me he perdido, ya no sé por dónde tirar. Pero también, en parte, es porque yo en general no soy muy amigo de los juegos de puzzles y no me siento tanto el juego ya me ha dado todo lo que tengo que hacer, solo es retorcer esta idea, como mi capacidad mental llega hasta aquí y sé que no puedo avanzar porque yo ya no doy más. Y es el mayor problema que le he encontrado a Antichamber, que creo que es un juego que exige mucho al jugador que sea muy fan de estos puzzles, por ejemplo, estos puzzles físicos de montar piezas. Es lo más que le veo.
Yo lo he solucionado básicamente jugando partidas cortas. Es decir, cuando te cansas precisamente, estás 15, 10, 20 minutos, lo dejas, igual al cabo de un rato vuelves, al cabo de unos días vuelves, te lo planteas de otra manera, igual sacas alguna cosa, vas avanzando y dices, hostia, soy más listo de lo que pensaba, he logrado cosas y ya está. O sea, tampoco es para agobiarse mucho porque si no es eso.
Porque has tenido tiempo de pairlo, bueno, como dice aquí, pairlo,
sí,
¿no?
Pairlo. Digerirlo.
Digerirlo. El segundo de la lista, es Quantum Conundrum, con un 77%. Creado por el equipo de desarrolladores, por un equipo de desarrolladores con Kim Swift a la cabeza, la diseñadora de Portal. Este título intenta ser un verdadero clon, pero verdadero en casi todas sus variantes. Tiene un narrador con un humor que no veremos hasta el final, tiene cámaras para aprender y usar lo aprendido en la siguiente, tiene espacios entre estas, aunque demasiado espacios, demasiado largos y demasiado iguales. Tiene generadores de elementos de puzzle por si te lo cargan los anteriores, igual que en Portal, igual, todo igual. Vamos, que casi todo es un puto clon de Portal. Si no fuera porque en vez de tener una pistola de portales, hostia, guapo, ¿no? Una pistola de portales, usas un guante para cambiar la dimensión en la que estás, dando lugar a usar cajas con elementos de dimensiones en dimensiones ligeras, que pesan poco, dimensiones más pesadas, lentas en el tiempo, ahí a lo Valet Time, o con gravedad inversa. Lo pocho de este juego, además de que bebe demasiado de Portal, es que es estar jugando lo mismo. No está ni la mitad de bien acabado que su predecesor. No serán pocas las veces en las que muramos o caigamos, porque los saltos son muy toscos. Están mal acabados de probar o demasiado aleatorios en la manera de resolverlos. Por ejemplo, en la dimensión ligera o mullida, fluffy como dicen, los objetos pesan muy poco. Y junto con la física, pesan poco, la física está bien, a menudo nos veremos haciendo el ejercicio de lanzar las cajas fuertes, ahí, venga, y tratar de encestar sin mucha precisión, logrando que la resolución de los puzzles sea más por aleatoriedad, más que por nuestro ingenio. Y es como si en un shooter la manera de pasarnos un nivel fuera esperar a que los propios enemigos se mueran de viejo o se cansen y se vayan. ¿Eh, Kojima? Seguimos con MacRunner, Dark Pulse, que tiene un 70. Ya vamos bajando, ¿eh? Este al menos intenta presentar una historia interesante, que finalmente se queda en un portal de escritorio. Aunque de vez en cuando hay menciones a los mitos de Cthulhu, de soslayo, que se nos van dando con ganas de seguir jugándolo, si no fuera porque es tosco de entenderlo. La manera de resolver los puzzles es usando un guante. Hostia, otro guante, ¿eh? Para cambiar las cargas magnéticas de los tres. Sí, tres tipos de objetos que nos encontraremos durante el juego. Las cajas, las plataformas y las lanzaderas. Para resolver las cámaras que nos encontremos. El juego es pocho. Tan pocho, si ya el tutorial está tan mal implementado que a más de uno le darán ganas de dejarlo antes de acabar el tutorial. A ver, normalmente un tutorial te enseña a jugar, ¿vale? ¿No? Dice, vamos a hacer esto, esto es tal, esto es tal, tienes esta cámara para hacerlo. Vale, pues ahí, te dejan la cámara para resolverlo sin decirte nada. Y cuando has sudado todo lo suficiente, la sacado de la cámara y te dice, que había que hacer esto. Pero si ya lo acabo de hacer. Y encima, mientras entre nivel y nivel, en vez de decirte cosas interesantes, te dice, que puedes cambiar los colores de los polos magnéticos. Tú, ¿y a mí qué? Si no te gustan. O que puedes mostrar las ondas magnéticas, si no lo entiendes. A ver, y enseguida te llegas a cansar del juego debido a que cuesta de aprender la mecánica. Porque los polos y tal hacen que las cosas suban o se atraigan o con más intensidad con menos. Que por muy simple que sea, el juego se empeña en que no quieras aprenderlo. No vaya a ser que sea tan fácil que te lo pases rápido. El penúltimo es Q-U-B-E o Cube. Es un clon de Portal en entorno Apple, ya que es todo blanco, reluciente, minimalista, más no poder, y aburrido, más no poder, porque a las pocas horas te cansarás. Tampoco tiene una historia que te atraiga. Es más, es que no tiene ni historia en absoluto. Tan solo se basa en usar un guante, hostia...
¿Un guante?
Dos guantes.
Uy, qué novedad.
Para usarlos con los objetos de color de la habitación. De la habitación blanca, claro, todo blanco. Blanca como la leche pocha. Hacerlos más grandes, moverlos, llevarlos o rebotarlos nivel a nivel, cámara tras cámara, sin objetivo ni motivación alguna. Aquí, IGN lo definía como, sientes que estás haciendo los deberes del colegio. Es que lo tienes que hacer por narices, aunque no tengas ganas. Y terminamos con la joya de las pocheces. The Ball, la bola. 68 en Metacritic. Bueno, está aprobado, ¿no? Vale, esta al menos tiene una historia con un poco diferente, ya que tomaremos el papel de un arqueólogo perdido en una montaña de Nuevo México. Que encuentra una pistola, esta vez no es un guante, es una pistola. Pero se parece un montón a The Portal. Y una bola. Pistola y bola. Una puñetera bola con la que interactuar con la pistola de dos maneras. O la empujas o la traes. Bueno, le das un botón y te la trae.
Para eso para empujarla no necesitas una pistola, ¿eh? Sí. La empujas y ya está, ¿eh? Con las manos.
Sí. Estaría bien si te pusieras las manos de un escarabajo pelotero gigante, ¿no? Pues no. Eres un puto Indiana Jones con, en vez de un látigo, una pistola. Y lo que haremos con todo el juego es, con la puñetera bola, interactuar. Y lo que haremos es... ¡Ay! Me he perdido. Así. Y lo que haremos durante todo el juego es llevar la bola a cuestas, dando todo el rato a traer la bola. Si recordáis, ¿os acordáis de juego Sucker Kid?
Sí.
Que eras un niño con una pelota y vas matando enemigos, ¿sí?
Sí.
Pues es lo mismo, pero con una pelota del tamaño de una persona. Y media y encima de metal.
La diferencia está en que en Sucker Kid podías generar la pelota cuando querías.
Sí, aquí no. Aquí te la tienes que llevar todo.
Es como una condena.
Sí, o sea, es como un puto preso con una bola detrás. Pero durante el juego lo único que haremos es pulsar paneles. O con la bola o con nosotros mismos. A ver, ojo. Como estamos en una mina así, de vez en cuando podremos matar momias empujando la bola, claro. Solo empujarla. Si la traes, no te hacen nada. La esquivan. Solo puedes empujar la bola y matar a los enemigos.
¿Solo una dirección?
Sí. O sea, resulta finalmente tedioso resolver los puzzles. Por muchas mejoras que le pongas a la bola. Porque puedes hacer que genere gravedad y que hagas cosas, pero que te sentirás un puto preso todo el rato llevándote la bola. Bueno, creo que por hoy ya le podemos dar un poco de carpetazo al asunto. Como habéis visto, no basta con que un juego imite o intente parecerse a otro. Basta con hacerlo bien y saber dar una nota de originalidad. Espero fervientemente vuestras aportaciones, ya sea por Twitter, con el hashtag Perlapocha, o mensajes arroba portalgameover o arroba kaishikurbane. Las amenazas de muerte a arroba elfuns. El mes que viene le daremos un repaso a otra gran saga que tiene más pocheces por metro cúbico. Una tal Final Fantasy.
¡Uy! Qué bien.
Y esta vez espero que me ayudéis aportando vuestras experiencias.
Yo el primero.
Y más que nada frustraciones.
Vas a ver tú.
Hasta pronto.
Te vas a cagar.
¿Os acordáis de... seguro. ¿Os acordáis de Remember Me? Era un juego que, pese a que tuvo un lanzamiento un poco lamentable y recibió muy mala prensa, no estaba tan mal.
A ver, es
tenía su rollo.
Es un juego del montón.
Sí, pero...
pero a mí me atrae mucho su estética y su... y su mundo y demás.
Y he descubierto que esto pasa muchas veces, que a pesar de que el lanzamiento fue como fue, todos lo recordamos, al cabo de un mes ya estaba por 5 pavos apenas, tiene muchos fans. Tiene mucha gente ahí detrás, escondida, que empieza a aparecer, a salir del armario y decir, a mí me gustaba.
A mí me gusta.
Que eso está bien. El juego era obra de Dotnot Entertainment, su primer juego, de hecho, que es un estudio francés con antiguos miembros de estudios como Criterion y Ubisoft, el cual lanzaban en colaboración con Capcom. Su segundo título, el que tratamos a continuación, no podría ser un proyecto más diferente a su obra prima. No es un juego de acción, sino una aventura gráfica. Quien distribuyó el título en esta ocasión exclusivamente a nivel digital no es Capcom, sino Square Enix. Y la recepción entre la crítica y el público ha sido casi unánime. Life is Strange es su título y desde su lanzamiento hace apenas un mes no ha parado de recibir muy buenas críticas. La pregunta es, ¿se las merece? Nadie esconde, ni siquiera creo yo, los propios desarrolladores, los indudables parecidos con The Walking Dead. Ojo, la aventura gráfica, no aquella pochez. Esto es que era una perla pocha, el juego de Walking Dead de disparos, madre mía. La premisa viene a ser la misma, aunque la historia, claro está, no tenga absolutamente nada que ver. Aunque yo personalmente, a pesar de que todo el mundo ha comparado y ha sacado el tema de Walking Dead, yo le he encontrado más ramalazos a juegos como Heavy Rain, sinceramente. En el fondo, todos ellos forman parte de este nuevo género de las aventuras gráficas modernas, no tan obcecadas en la toma de decisiones y las repercusiones de cara al futuro que tienen estas en el juego. Life is Strange, pero tiene una particularidad respecto a todos estos, un poco lo que sería su seña de identidad. Podemos manipular el tiempo. Es muy simple en el fondo. Igual que en los otros títulos de la misma clase, tomar una decisión afecta al desarrollo del juego, apareciendo pues ese clásico letrerito de tal personaje recordará esto. Aquí el letrerito es, esto tendrá consecuencias en el futuro. ¡Oh! Cuidado. ¿Qué pasa aquí? Que si no nos gusta lo que ha pasado, no nos gusta, tira para atrás. Y podemos volver a tomar la decisión y ver qué pasaría en caso contrario.
Esto es un poco como la chica que saltaba a través del tiempo.
Es muy parecido. Y claro, tantas veces como queramos, podremos regresar hacia el pasado, pues hasta que estemos satisfechos con la decisión que hemos tomado. ¡Pero Funs! ¡Pero Funs! ¿Eso no se carga deliberadamente la gracia de estos juegos? ¿De la decisión que tomas afecta? Claro, si puedes ir probando hasta que te gusta lo que decides, esto se carga la esencia del juego. Yo creo que no tiene por qué. Vamos a ver, ¿cómo empieza esto? La protagonista del juego es Max, una chica de 18 años que vuelve a su ciudad de origen para estudiar en una prestigiosa escuela de fotografía. Tiene 18 años, pero el centro tiene un ramalazo, instituto de serie americana que tumba de espaldas con sus amoríos, la capitana del equipo de animadoras, el friki al que le gustan los animes, los cómics y demás. Tiene, vamos, un tufillo que no puede con él. Yo creo, tengo la teoría de que se empezó como un juego de instituto, pero para curarse en salud, por temas ya sabemos cómo son las cosas, han dicho, no, mete que tienes 18 y toma por el saco. ¿Qué pasa? Que tratando de evitar una trifulca en los lavabos, esta chica descubre que puede retroceder en el tiempo unos cuantos minutos, y tal cual, así consigue evitar pues que una chica salga muy mal herida. Al principio Max pues aprovecha sus poderes pues en su beneficio o para fastidiar a alguien que tenga ojeriza, pero poco a poco empieza a descubrir que en el pueblo pasan cosas muy raras. Y lo que decíamos hace un momento, eso de poder tirar para atrás, ¿no se carga la gracia entonces de este tipo de juegos en que una decisión afecta a toda la partida? En este caso, por lo menos, yo creo que no. Porque aunque rebobinemos cada acción y veamos qué sucede en cada caso, los efectos de la acción no son inmediatos y no hay ninguna alternativa, digamos, más buena que otra. No veremos una solución mejor que la otra. No será hasta más tarde, cuando ya no podemos tirar hacia atrás, cuando estos efectos sean más o menos evidentes. No hay una solución la buena, para decirlo de alguna forma. No hay esta es la buena, esta es la mala. Al contrario. La principal ventaja de todo esto es que no tenemos esa presión inmediata de elegir bien, como sucedía en The Walking Dead. Un juego con el que se ha comparado mucho, insisto, este producto, muchísimo. Y se ha puesto en comparación aprovechando para poner a parir este último, que me hace gracia, porque en su momento todo el mundo, Walking Dead es magnífico, Walking Dead es genial. Y yo decía, sí, el juego está bien, pero engaña un poco. Ahora de repente todo el mundo dice que engaña un poco. Oye, ¿en qué quedamos? Que es verdad, mucha gente aún no ha perdonado, yo el primero, que The Walking Dead engañaba con su supuesta toma de decisiones. Que sí, que aparentemente afectaba a lo que pasaba. Pero luego todo el mundo veía lo mismo. Y se ha dicho que Life is Strange se ha glorificado, de hecho, diciendo que este no peca de lo mismo. ¿Es eso cierto? Pues mira, sinceramente es muy pronto para decirlo. Solo llevamos un capítulo, este es uno de aquellos juegos episódicos en 5 capítulos y solo hemos visto uno. Y no hemos tenido tiempo de notar si de verdad estas decisiones afectarán a lo que veremos en los próximos. Sí que es verdad que alguna toma de decisión concreta hay cierto detalle o cierto apunte que se nota que afecta a lo que has tomado la decisión. Pero realmente las decisiones que vamos a tomar afectan al juego en sí. Es muy pronto, de verdad, es muy, muy, muy pronto para decirlo. Total, que como realmente no puedo saber, a pesar de que se haya dicho, realmente no podemos saberlo, si estas decisiones afectan al desarrollo del juego, y como todavía quedan 4 episodios, no le voy a poner nota de momento, si no os parece mal, me voy a esperar, y en unos meses, cuando aparezca el último capítulo, ya falta todavía un poco, pues volvemos a comentar la jugada y vamos a comentar si estas promesas se llegaron a cumplir o no. A ver si la publicidad está en lo correcto.
Quizá no se pueda valorar como saga en completo. Pero como episodio suelto, como experiencia suelta, ¿merece la pena?
Yo creo que sí. Life is Strange, sinceramente, a primera vista, cuidado, haciendo un poco de situación, colocándome como estaba yo cuando habla jugado con The Walking Dead, que es el clásico con el que han comparado. A primera vista, me atrae mucho más Life is Strange que The Walking Dead. No sé si será por el rollo este adolescente que tiene. A mí las series estas de instituto me gustan, ¿qué crees que te diga? Porque está la historia muy bien llevada, es una historia interesante. Hay un tema, no he contado nada de la historia en sí, de verdad, pero hay un tema detrás de misterio bastante interesante y creo que puede llegar a muy buen puerto. Es interesante, no deja de ser. Yo veo más parecidos con Heavy Rain, como decía hace un momento. Heavy Rain es un juego a mí me ha encantado, con lo cual os podéis imaginar que me interesa mucho. Así que yo creo que apunta buenas maneras y yo lo recomiendo. A mí me parece que si te gusta este tipo de juego, The Walking Dead, Heavy Rain, esta aventura gráfica moderna que Lisa, como decía en el intermedio, me decía, pero si esto no es una aventura gráfica, todo son novelas visuales modernas, ¿no?
Nos hemos obsesionado con relacionarlas con las aventuras gráficas cuando realmente han evolucionado las novelas visuales japonesas.
Yo creo que apunta bien y está francamente interesante, pero me quiero esperar a ver qué tal está el producto conjunto, el producto definitivo. Eso sí, lo muy feísimo, a pesar del precio, que vale 5 euros el capítulo, feo que no esté ni siquiera, ya no digo doblado, ni siquiera traducido al español. Es feo, porque ni siquiera está traducido. O sea, si no sabes inglés, evidentemente ni te acerques. Pero bueno, ahí está la cosa, insisto, no hay puntuación. De aquí a unos meses lo volvemos a comentar.
Normalmente, si os hablo de un juego para móvil, lo primero que os vendrá a la cabeza serán frutitas de colores, caramelos que han de alinearse para hacerlos desaparecer, puñeteras solicitudes para Facebook de esas para que te pasen vidas, juegos simples y repetitivos sin ninguna trascendencia y que solo sirven para echar el rato mientras vamos en un transporte público, para desconectar de la rutina diaria. Pues yo hoy vengo a hablaros de un juego que por fin no encaja en esa descripción, un juego que de hecho se aleja totalmente de ella. Vengo a llevaros a Monument Valley. El El camino que nos lleva al Valle de los Monumentos es uno que comienza con una empresa llamada US2, que desarrollaba aplicaciones para móvil como muchas otras en iOS. De hecho, entre otras cosas, desarrollaron una aplicación para compartir imágenes y otra de diseño, llamada Graminator. Cuando de verdad dieron la campanada fue con Whale Trail, un juego que curiosamente se ajusta a la descripción que di nada más empezar el análisis, pero que además tiene un poco del trabajo del que estamos hablando ahora. Como un signo de transición lógica, Whale Trail es un infinite run, uno de estos que avanzas y avanzas y avanzas, no acaba nunca hasta que mueres, lo que viene a ser un recorrido infinito donde una ballena vuela por el cielo recogiendo esferas translúcidas, subiendo y bajando, describiendo curvas. No es tan frenético como otros del mismo género, es algo más plácido y agradable. Después de triunfar con el cetáceo volador, decidieron crear un juego para tablet diferente, o al menos esa fue la idea de Ken Wong, diseñador en US2. El desarrollo de Monument Valley llevó unos 10 meses. Como podéis observar si jugáis, está claramente influenciado por el arte japonés, la escultura minimalista, los cuadros de Escher, como hablaba antes Akashi, con sus escaleras invertidas y sus perspectivas surrealistas. También, cosa muy obvia, hay inspiración en los juegos Echo Chrome, Windowsill, Fez y Sword and Sorcery. Ken Wong quería que cada escenario del juego fuera digno de ser expuesto al público, y vaya si lo consiguió. Las aventuras de Ida, la protagonista del juego, y su viaje por el Monument Valley son toda una delicia para la vista. Los escenarios que Ida recorre resolviendo puzzles están llenos de recovecos, de curvas arquitectónicas imposibles, en las que la perspectiva cobra vida propia, de paisajes increíbles. Realmente los escenarios son cuadros, o sea, son puñeteras obras de arte. De hecho, con el juego bien incluida, como una referencia al pasado de la compañía, una aplicación para compartir en Instagram instantáneas mientras estamos jugando, de las pantallas. Pero antes de hacer eso, habremos usado nuestros dedos para realizar lo que es el objetivo en sí del juego, que no es otro que liberar al espíritu de la verdadera geometría, llevando a Ida del principio al final de las 10 pantallas que componen el viaje. La mecánica jugable de Monument Valley es digna de admiración, pues no tendremos jamás en pantalla ningún texto que nos explique cómo jugar. Y sin embargo, enseguida sabremos qué tenemos que hacer. Vamos, ya en la primera pantalla, a poco que nos movemos, ya vemos lo que hay que hacer. Es un constante juego con las perspectivas, con giros de bloques, un tira y afloja en el que usaremos la vicisitud como si fuéramos un dios para modificar el escenario y así ayudar a Ida a llegar a la puerta que nos permite acceder al siguiente nivel. La solución casi nunca es la línea recta. De hecho, en el uso del escenario y de la lucha que tenemos con él, me recuerda un poco al juego que Akashi analizó la semana pasada, el Capitán Toad, y que no reviste demasiada dificultad. Quizá la última pantalla sea la más, podríamos decir, frustrante. Aún así, no nos llevará más de 10 minutos, a lo sumo, llegar a la solución del puzzle que nos permita liberar a la verdadera geometría. Ese es el final del viaje, pero solo si queremos, puesto que ya existe una ampliación llamada Ida's Red Dream, que añade 8 niveles más a los 10 del juego original y que en su momento se concibió con fines benéficos. Os habréis dado cuenta mientras escuchabais este comentario de que la banda sonora que acompaña al juego es pura placidez, pura tranquilidad. De hecho, acompaña como pocas al desarrollo de los niveles, con tonos electrónicos, un ritmo lento y pausado, sin estridencias. Es solo pensar en ella y relajarse. Desde aquí le quiero dar un aplauso a Stafford Bowler por un trabajo exquisito. Sé que no he hablado de los cuervos, tampoco he mencionado a determinado compañero que nos encontraremos en nuestro periplo por el Valle de los Monumentos, y es probable que penséis que me he dejado por el camino muchos detalles. Pero creo firmemente, y que sirva esto como broche final en mi análisis, que es porque pienso que debéis descubrirlos por vosotros mismos. Dadle una oportunidad, tanto si tenéis un iPhone como si tenéis un móvil Android. Monument Valley es una experiencia que no os dejará indiferentes.
Y nuestra valoración es... imprescindible.
Bueno, vamos con lo que nunca y yo quiero hacer...
Hoy no vas a hablar una peli buena, ¿no?
Quiero hacer un disclaimer. Okay, otro más. Bueno, disclaimer no, un tirón de orejas, si me permitís, porque yo llevo aquí muchos años haciendo lo que nunca, llevamos ya que 4 o 5 años haciendo esta sección. Sí. Y, hombre, yo me lo intento currar. Yo me hago cosas que intento currarme, que sean un poco más elaboradas o menos, ¿no? Pero sobre todo intento que todo... Hacer un trabajo, hay un trabajo importante detrás aquí de investigación y de demás, ¿no? Pero... Hemos hablado de Sega, hemos hablado de Nintendo, de Rare, hemos hablado de muchas cosas muy míticas del mundo de los videojuegos y la gente lo ha sabido apreciar. Pero a mí, personalmente, me perdonaréis, me jode que lo que nunca, que más comentarios, reflexiones, incluso halagos de parte de la audiencia... Fue el del mes pasado, el del Super Mario Bros. Ay. La película.
¡Tío!
A ver, pues, te voy a decir una cosa, que además yo también aprendí a las malas. ¿Cuánto YouTube te falta?
Por favor.
O sea, me gusta hablar de juegos retro.
Ya, ya.
Que enseñen a la gente la historia y al final te dicen, no, si yo el que quiero es el del Mortal Kombat el que ya he jugado, el que ya me conozco de memoria.
En fin, como tantas ganas teníais, ¿qué pasa?
No, yo solo te digo que el de esta semana va a ser la polla.
Es que precisamente, como digo, bueno, os gusta tanto este tema,
dos palabras, la primera es ban y la segunda es dam.
Sí, ban, dam, es que tanta manía, incluso más de un oyente me lo pidió, dice, ya que se ha empezado con la carrerilla de Super Mario Bros., pues aprovecho esta carrerilla de pochez para hablar de la otra gran película...
De mierda.
O algo del mundo de los videojuegos, Street Fighter la película.
Más te vale hacer en el futuro uno de Mortal Kombat.
Sí, de hecho hablo de Mortal Kombat un poco por encima en este comentario. Solo os diré una cosa, el título, si hay que ponerle un título general a la sección de hoy, es La culpa fue de Capcom. Cha, cha, cha. Año 1993, Chicago. Año 1993, Capcom lo está petando mucho con su Street Fighter 2, el cual aparece en recreativa pues el año 91 y el año siguiente en Super Nintendo. Desde entonces han explotado la gallina de los huevos de oro en infinitas ocasiones. Ports del juego hasta en Commodore 64, en Spectrum, pronto en Game Boy, en Master System. Hay ediciones como la Champion Edition para Mega Drive, nuevas versiones como la Turbo para Super Nintendo, y justo entonces acaba de aparecer, año 93, la cuarta versión del juego New Challengers, que incorporaba 4 nuevos jugadores y la fiebre Street Fighter vuelve a reflotar una vez más. Kami, T-Hao, Feilong,
me hace gracia porque era como la cuarta edición en menos de 2 años.
Sí.
Putos taraos.
Tal cual, la cuarta edición en menos de 2 años. En Capcom, claro, esto es un negocio redondo. Y llevan tiempo... planteando, barajando la idea de hacer pues una peliculilla, ¿no? De su más principal franquicia. Todavía no hay, cuidado, todavía no hay, para situarnos, no hay la película animada todavía. Falta un año y pico para que se estrene. No hay ninguna serie de animación oficial, por lo menos. Falta todo mucho para eso. El productor de cine, Edward Pressman, un tipo que ha estado metido, cuidado, en la producción de, por ejemplo, las pelis de Conan o en la peli de He-Man, se entera de esto, de que Capcom quiere hacer una peliculilla de Street Fighter y vuela hasta Japón a ofrecer sus servicios. Esto ya lo hemos visto, que pasó lo mismo con Mario. Hay un tío que dice, oye, pues voy a ir directo yo a pedir, en vez de ser la compañía que va al estudio de cine, es el estudio de cine quien va a la compañía. ¿Queréis una peli de Street Fighter? Dice Pressman. ¿Queréis una peli de Street Fighter? ¿Queréis una peli de Street Fighter? Yo voy a hacer una película de Street Fighter que lo vais a flipar. Yo tengo como guionista a Steven E. de Souza. ¿Qué diréis? ¿Quién es este? Hombre, un mindundi, no. Ha guionizado Comando, ha guionizado las dos primeras de La jungla de cristal, ha guionizado Límite 48 horas, guioniza la Tomb Raider, casi en el futuro. ¿Qué puede salir mal de una película con Steven E. de Souza? Esto vamos a petarlo, vamos que sí. Capcom dice, pues venga, pa' ti. Acaba el proyecto pues en manos de Pressman, el cual pone rápidamente a este señor Souza a trabajar en el proyecto. Uno muy importante para este guionista, pues va a ser su primer proyecto como director. Él mismo podrá dirigir su película, que hombre, para un guionista no es poco, tú dirás. El problema de todo esto, amigos, el problema es Capcom. Es Capcom. A diferencia de Nintendo, que os comentábamos el mes pasado, a diferencia de Nintendo, a la que se la repampinflaba como apareciera Super Mario en escena, Capcom, que ya ha visto lo que ha pasado, dice, esto no puede repetirse, Capcom quiere tener un control creativo total sobre la película. Tanto que incluso decide financiarla ella misma. Financia la película la propia Capcom. Cualquier cosa, por minúscula que salga en la película, cualquiera ha de contar con la aprobación expresa de los ejecutivos de Capcom. Por lo que ese mito de que no, es que la película es un full, porque en Hollywood, que son así, se cargan la historia, hacen lo que quieren, hacen licencias artísticas, porque Capcom no, Capcom quería un producto bueno. ¡Mentira! ¡Mentira! Capcom desde el primer momento, y lo dicen abiertamente, Capcom quiere una película de acción americana. La clásica película de acción americana con Street Fighter de fondo. Y lo piden expresamente a The Souls. ¿Queremos esto?
¿Y por qué Capcom la caga con esto y luego te hace y luego te aprueba la animación de Street Fighter 2 cojonuda?
Bueno, es lo que hay. Mira, la misma leyenda urbana, que es una leyenda urbana.
Que yo me lo creía, ¿eh? Pues porque no. Lo había leído en alguna revista.
Sí. La leyenda urbana que el guionista, este señor de Souza, no tenía ni puñetera idea de Street Fighter e hizo el guión en base a lo que le decían sus hijos, que eran muy frikis y muy fans de Street Fighter, es falsa. Falsa hasta cierto punto. Quiere decir, es verdad que los hijos eran muy fans de Street Fighter, que jugaban mucho al videojuego y que este apenas conocía el mundillo del videojuego, pero Capcom se aseguró que el director conociera este universo haciéndole llegar todo tipo de material. O sea, llegaron ahí, vamos, libros, diseños, videojuegos, todo lo que necesitara para comprender un poco la historia y el motivo detrás del videojuego. Capcom, además, insisto, control creativo total y también tenía exigencias. En la película tenían que aparecer todos los personajes del juego. Aunque aparecieran de refilón, tenían que aparecer todos. Y aparecen todos. ¡Funks! ¡Mentira! ¡No aparecen todos! ¡Feilong no aparece! ¡Feilong no aparece! O sí, porque el personaje, esto es un rumor, no se ha confirmado nunca, pero hay un personaje que es el Capitán Sawada, que es este personajillo que es el
que luego hicieron el juego,
el lugarteniente de Guile, que el actor que lo interpreta iba a hacer de Ryu, porque es así japonés y tal, no sé qué, pero al final Ryu lo hizo otro personaje y dijeron, bueno, pues que haga de Feilong. Ya, pero es que no puede ser. No puede ser porque es japonés, no da el pego. Bueno, pues invéntate un personaje y ya está, y tira millas. O sea, no está Feilong, pero sí, entre comillas, ¿no? Aparecen todos los personajes. Otra exigencia de la propia Capcom. Jean-Claude Van Damme tiene que ser el prota. Y tiene que hacer de Guile, evidentemente.
¡Viva Capcom! ¡Viva Capcom!
Y la película, hombre, para todos los públicos no hace falta, pero tiene que ser recomendada para mayores de 13 años, que es un poco el target del videojuego, ¿no? Además, tiene que estrenarse sí o sí en Navidades del año 94, para la que apenas queda nada, un año apenas de nada. Empieza la locura. Souza no quiere hacer una peli de artes marciales a la típica usanza, sino más bien una película a los James Bond. El villano va a ser Mr. Vision, que está ahí en su isla ahí con sus militares y sus cosas, y va a haber ahí un ataque y desde ahí amenaza con dominar el mundo, juá, 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 juá. Para este papel, el de señor Mr. Vision, de Souza tiene en mente a Raúl Juliá, un gran actor al que por desgracia muchos recordamos solo por el papel, este papel o por hacer de Gómez en La Familia Adams, que ya es triste con la condición de estrella que tenía este señor. ¿Qué pasa? Que estos dos actores, Van Damme y Raúl Juliá, claro, eran estrellas. Y al final, casi la mitad del presupuesto de la película, que son 30 millones de dólares, se la llevan solo los sueldos de estos dos actores. Casi la mitad, ¿eh? O sea, unos 15 millones, 14, 15 millones. Para ahorrar, pues, de Souza tiene que recurrir a actores poco o nada conocidos para el resto del elenco. ¡Fons! Está pesado. ¡Fons!
Tienes tus propios trolls, ¿eh?
Sí. ¿Y la Kylie Minogue qué? Que también es muy famosa. En aquel momento no era tan famosa Kylie Minogue. Y de hecho aparece en la escena un poco de... por obligación. La película iba a rodarse en Australia y su sindicato de actores exigía al director que hubiese un actor australiano en el rodaje. De Souza, de hecho, conoce a Minogue en la portada de una revista en uno de los vuelos que hace para viajar a Australia. Dice, ah, esta chica es guapilla, es maja y tal, no sé qué. Y se entera luego que tiene una carrera como actriz en Australia y demás. Y dice, va, la vamos a fichar. Oye, gente del estudio, que hemos fichado a Kylie Minogue para hacer un papel en la película. Ah, muy bien, ¿y de qué va a hacer? Textual. ¿De qué queda? Pues queda Cami, pues Cami.
Uy, ¿qué proceso pues de Cami? El director de casting se quedó calvo, ¿eh?
Pues Cami.
Se ganó el sueldo.
Y ya está. Souza tampoco quiere hacer una peli de videojuegos ahí con Rintintín, con Desden.
Videojuego, de Mario Bros. De mierda.
Especialmente tras haber sido testigo del descalabro el año pasado de Super Mario Bros. Por eso consigue convencer a Capcom de no reproducir ninguno de los ataques característicos del videojuego. Ni Shoryuken, ni como decía Sonic, ni Hanefum, ni nada.
Hanefum, tiene razón.
Sí. Y también le permiten, pues, tomarse todas las licencias artísticas que le vengan en gana, como por ejemplo que de repente Ryu y Ken sean unos estafadores. ¡Pero qué puto sentido tiene!
Edmond Honda es samoano, así porque sí, de repente. Blanca es el viejo amigo de Gile, es Charlie.
Esto era de traca, lo de Blanca era de traca.
Los personajes ahora son malos, ahora son buenos. Era un descalabro total y absoluto.
El ruso es tonto.
Sí. Las constantes exigencias creativas de Capcom no son el único problema de The Souls, tampoco que tenga que tener la película acabada en poco más de un año. Sus actores estrella no se lo ponen fácil. Jean-Claude Van Damme, que por cierto rechaza el papel de Johnny Cage en la peli Mortal Kombat para hacer este papel, cuidado, sufre de un serio problema de adicción a la droga y su actitud no es la más positiva. Incluso se sabe que llega a enrollarse con Kylie Minogue en pleno rodaje. Imagínate. Raúl Julia, por otro lado, está enfermo de cáncer de estómago y su condición física deja mucho que desear. La acaban de operar. Charlie Picemi, el que tenía que encargarse de coreografiar las escenas de acción, el mismo que había hecho lo propio en La jungla de cristal, tuvo que adaptar su plan de entrenamiento con los actores para poder adaptarse a la condición del actor, que había perdido, vamos, la mitad de su peso. De su peso, efectivamente. Este actor, Raúl Julia, por cierto, había aceptado el papel a pesar de su condición física porque sus hijos, una vez más, fíjate cuántos hijos hay por aquí en medio, los hijos también eran muy fans de Street Fighter y dicen, papá, esto lo tienes que hacer sí o sí. Por desgracia, sería su última película porque moriría 2 meses antes del estreno de la película. Muchos más fueron los problemas de la peli, el tremendo calor de Australia, los excesos de algunos actores en Van Gogh que decían, bueno, es refilling y baratitas. Textual, textual. Los desacuerdos con el encargado de las coreografías y demás. Pero la película pudo salir adelante, pese a ir con el tiempo justo no lo siguiente. La película iba a tener efectos especiales por ordenador. Los iba a tener, pero no había tiempo. No podía haber postproducción, con lo que toda la película, todo lo que se ve en la película es, dentro de lo que cabe, real o con cables. Se querían poner algunos efectos, algunos, pero es que no hay tiempo. Que
con
no,
razón,
que no.
El único efecto que vi fue un flash, sí. Que se suponía que era un Hadouken.
Sí, efectivamente. Es que no había tiempo. Eso, en teoría, iba a ser un efecto por ordenador más elaborado, pero no pudo ser. Habría un último contratiempo. The Souls había rodado la película con este para mayores de 13 años en mente. No era una película extremadamente violenta, no lo es. Y Capcom había dejado muy claro que se tenía que cumplir este requisito porque, entre otras cosas, tenían preparada una campaña con Hasbro para lanzar una serie de figuras de G.I. Joe basadas en la película, que posiblemente alguno la recordáis. De Souls estaba convencido de haber conseguido este reto, pero la asociación de edades, la PEG equivalente en América, la califica para mayores de 17 años. De Souls dice que es debido a que un altercado en una escuela de estas típicas en Estados Unidos, que concienció mucho a la sociedad, pues afectó, trastocó un poco a la sociedad americana y trastocó un poco la valoración. De Souls tuvo que volver a la sala de montaje y editar una película de por sí ya poco violenta y cortar cualquier atisbo de violencia. El nuevo montaje consigue un para todos los públicos. Imagínate. Por lo que el director, que está hasta los cojones, dice, quién sabe si por joder o por qué, dice, mira, pones una escena en que Gile dice mierda y así nos la suben a mayores de 13. Y efectivamente, Street Fighter, la película, es para mayores de 13 solo porque en un momento Gile dice esto es una mierda. Fantástico, de verdad. La película, que tiene muchos más contratiempos, pero bueno, que no tenemos más tiempo. La película se estrena el mismo fin de semana que Dos Tontos Muy Tontos. Fíjate. Y es un fiasco absoluto entre la crítica. Pero aún así es un éxito comercial. Prácticamente alcanza los 100 millones de dólares mundiales en recaudación, el triple de lo invertido. ¿Y sabéis lo mejor? ¿Sabéis lo mejor? Todo el mundo, salvo Sano, todo el mundo con cabeza, dice ¡qué mierda, qué mierda, qué full, qué asco! Según The Souls, a Capcom le encantó. Capcom quedó súper contenta. Ah, esto sí, una película
America,
buena.
¡América, fuck yeah!
¡Yeah, América, fuck yeah! Hombre, al fin y al cabo, es lo que habían pedido.
Sí, sí.
Ellos pidieron una peli de acción americana típica y es lo que es.
Sí, sí. Ellos pusieron 30 millones y les cayeron 100.
Además eso, les cayó 100 millones de pavos. Hombre, Van Damme, por cierto, acabando ya, estuvo a punto de protagonizar una secuela de la película. Fue en 2003 y teóricamente sería rodada con Dolph Lundgren de compañero y con muchos actores que repetirían del original. Al final el proyecto no llegó a nada y todos los esfuerzos se reconducieron en la preproducción de Street Fighter, la leyenda de Chun-Li. Visto lo visto, casi hubiera preferido la de Van Damme.
Esa sí era buena, ¿eh?
Esta sí era buena, menudo full. Esta no sé si gusta a Capcom. Imagino que no.
Sí, sí. El título es Capcom tiene la culpa, pero la conclusión es a Capcom le gustó. Es la frase que define lo que nunca de este mes. En fin, no sé yo si este lo que nunca tendrá tanta aceptación como el de Super Mario. No sé si me pediréis más mierda cinematográfica.
Sí,
sí, sí, sí, sí,
sí, sí, sí, sí.
¿Qué tengo que hacer de Mortal Kombat
este
la
año,
próxima?
Este año, claro. Mira, Mortal Kombat es la única.
¿Acabo con cine o qué?
Mortal Kombat es la única que creo que de aquella época se... decentilla.
También te digo que haciendo este guión me sentía más escribiendo un turno de mi infancia que un Game Over, pero bueno.
Y fuera bromas, tendrías que hacer de la de Silent Hill, que está muy bien como
sí, pero
película.
Como es más, no, más moderna, más nueva, no sé. Bueno, hay tiempo. A ver, tenéis el Twitter, Portal Game Over y demás para comentar al respecto.
Tú no has tenido cines.
Tú no has tenido cines. Es que tiene como
lo que nunca has explicado.
No, ¿por no, no. Qué, ¿cuánto cine te falta?
¿Por qué lo que nunca, que más aceptación y más halagos y más historias ha recibido ha sido el de Super Mario?
El
señor
de Sega también
es
tuvo.
Es que le pasa a uno gana de buscar información. Que te lo digo yo, que te falta YouTube. Que al final la gente no quiere aprender cosas nuevas, quiere lo que ya sabía.
Ay, qué asco, de verdad. Bueno, en fin, nada, que a mí me gustan también estas cositas, también mola. En fin, nos vamos a ir despidiendo rápidamente porque es que es muy tarde y tiene que venir el señor cine a hablarnos de cine de verdad. O algo, porque no sé.
Vamos,
yo...
después de estos peliculones que habéis comentado, sí, ya no sé qué más decir.
Sí, Super Mario, Street Fighter.
Oh.
Yo pagué por ver las dos.
Ya, ya.
En mi línea. En mi línea de ver cine mierda. En fin, así he acabado. ¡Nos despedimos, Isako!
La semana que viene.
Sí, señor. Koopa.
Hasta la semana que viene.
Akashi.
¿Por qué ponen en los rangos en... En Batman le han puesto rango de mature, ¿no?
Sí.
¿Por qué le ponen nombres de personajes de King of Fighters?
¡Qué tonto! Es que sabía que alguien diría este chiste, pero no pensaba que serías tú. Da igual, Osano.
Hasta la semana que viene.
Mer.
Adiós.
Está Johnny fuera.
Sí.
Ha venido con el perrete.
Va a estar el perrete. Que no. Que tiene Twitter.
No, Togami, no.
Tiene Twitter, ¿eh? Va a estar el perrete.
No puedes. No Madre puedes, mía, no sé. Puedes. Yo también me despido, Mario en el Fu, ya sabéis. Seguidnos en Portal Gamer y demás. Este programa, la semana que viene hay programa. Yo no estaré, pero programa hay. Podéis burlarlo en la página
¿Puedes
web.
Puedes saltároslo, porque. No, como lo llevamos nosotros,
eso. Pero... Tampoco es eso. Nosotros nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, adiós.